Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es viernes 4 de noviembre del año 2022 y hoy es el día en el que tenemos que entristecernos aquellos que nos gusta el fútbol o nos gustaba mucho más que nos gusta ahora, pero bueno, Piqué se nos va. ¿Se nos va a dónde? Pues no lo sabemos, pero avisa que volverá. Y volverá no a jugar al fútbol, sino volverá a lo mejor al palco del Nou Camp. Noticias tristes para los que les gusta el fútbol, porque tremendo jugador, 18 temporadas en el Barça al primer nivel. Y nos dejará muy buenos recuerdos de aquellos mundiales, Eurocopa, aquel el centro de la defensa española con Puyol y después con Sergio Ramos. Algo inenarrable, la seguridad que daban estas dos figuras del fútbol internacional a esa selección que tantos añoramos. Pues nada, adiós Piqué, volverá seguramente antes que tarde, o más pronto que tarde, puesto que a él le gusta esto del fútbol, es un barcelonista de pro y que le vaya todo bien. Es el año de la salida de fútbol, de la salida de su matrimonio. Buah, vaya añito que lleva el Piqué. Bueno, pues nada, vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, su santo, el día de celebrar conjuntamente con algún santo católico los nombres que sus padres decidieron ponerle, que ya saben ustedes que ahora se les pueden cambiar con una facilidad terrorífica. Pues vamos allá. Felicidades a Jessica, a Carla, a Carolina, a Vidal, a Amancio, a Félix y a Carlos, a los que lleven la San Carlos Borromeo, porque Carlos Santos hay unos pocos. Hay algunos que, dependiendo del santo, pues celebran un día u otro. Felicidades a todos ellos y que disfruten de este viernes. Día que celebramos hoy de manera internacional, pues un día importante porque se celebra el Día de la UNESCO. Quizás, en mi humilde opinión, la institución de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, con más prestigio y mejor trayectoria. Se dedica a proteger la educación, la cultura y la ciencia. Y además también tiene como objetivo prioritario el pluralismo y la diversidad de los medios de información, así como erradicar el analfabetismo del mundo mundial y proteger y salvaguardar también el patrimonio cultural y tradiciones de todo el mundo. 195 países lo integran y la verdad es que la UNESCO quizás sea, insisto, la organización vinculada a la ONU con más prestigio internacional. Vamos a repasar lo que aconteció tal día como hoy, 4 de noviembre, unos añitos hacia atrás. Paramos por primera vez en el año 2016, año en el que entra en vigor el Acuerdo de París, por el que la inmensa mayoría de los países, sobre todo los industrializados y con democracias liberales, reducían o se comprometían a reducir la emisión de gases de efecto invernadero para intentar luchar contra el cambio climático e intentar demorar el calentamiento global en un porcentaje mínimo, pero por lo menos entre 1 y 2 grados. No se acogieron y se salieron y volvieron a entrar, pues, potencias como Estados Unidos. En la época de Trump salió y ha vuelto con Biden. Pero los chinos, los hindúes, los pakistaníes, algunos países de África que no tienen mucha industria, pero bueno, los grandes emisores como son China e India todavía están en veremos. Y algunos que están saliéndose también del tiesto. Pero bueno, año 2016 se toman en serio en el mundo, o nos tomamos en serio en el mundo, intentar luchar contra el cambio climático. Vamos ahora al año 2009, año en el que la Reserva Federal de Estados Unidos, que ahora tiene por norma incrementar los tipos de interés para intentar luchar contra la inflación, consigue llevar los tipos de interés al 0%. Año 2009, parece que fue hace una tonelada de años, pues no, son tan solo 13 años. Y ahora fíjense ustedes, estamos ya en torno al 4%. ¿Por qué llegamos al 0%? Porque había que poner dinero en circulación tras la quiebra de Lehman Brothers y en la crisis financiera que se produjo en esos años. Vamos ahora al año 2007. Casey Stoner se proclamaba campeón mundial de MotoGP. Todavía no existía Marc Márquez, ¿eh? Año 2007, no hace tampoco tanto. Y ese mismo día, en Luxor, en el Valle de los Reyes, en Egipto, se exponía por primera vez la momia de Tutankamón. Vamos ahora al año 2005, donde también se producen en el mismo día de hoy, en el 4 de noviembre, dos hechos relevantes. El primero es que Arnaldo Otegi es condenado, fíjense ustedes cómo ha cambiado este país, condenado por injurias al rey a un año de prisión por el Tribunal Supremo, ya que era una persona aforada. Y también el mismo día, 2005, conocíamos la noticia de que nuestra empresa automovilística insigne, la SEAT, presentaba un ERE por 1.346 personas, 1.346 empleados, el 10% de su plantilla, año 2005, previa a la crisis financiera de la burbuja inmobiliaria, con lo cual ya se estaban dando señales de que la crisis, no solamente inmobiliaria, sino también industrial en España, iba a ser una realidad muy dura. Vamos ahora al año 2003, año en el que se descubre la galaxia más cercana a la Vía Láctea, a 25.000 años luz, y es la más cercana, así que fíjense ustedes lo pequeñitos que somos los seres humanos. Año 2001, se estrena en Londres una de las películas más emblemáticas y que ha generado una colección de friki fan entre los que yo me encuentro y gran parte de mi familia. Se trata de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Año 2001 en Londres, se estrenaba tal día como el 4 de noviembre. Vamos ahora al año 1996, primer álbum, ya decíamos el segundo que consolidó la fama, pero el primero también fue interesante, la explosión de las Spice Girls en el mundo de la música, con un temazo que no me atrevo a cantar, pero que creo que con el nombre es suficiente para que aquellos que tenemos una edad nos acordemos del boom que supuso. Wannabe. ¿Se acuerdan? Esa. Pues seguimos para atrás. 1989, Berlín recoge una manifestación de estas que son realmente importantes, no la que sucedió ayer en Madrid con 40.000 sindicalistas, que ya les digo yo que iban todos pagados, y en España hay más de 40.000 sindicalistas liberados. ¿Saben lo que son liberados, no? Aquellos que cobran por no trabajar, aquellos que cobran sin ir a desempeñar su puesto de trabajo productivo. El trabajo de ellos es reclamar los derechos y evitar el pisoteo de la clase obrera, sobre todo porque los empresarios son explotadores potenciales, ¿no? Bueno, 40.000 en Madrid, en Berlín, en el año 1989, se congregaron 1.2 millones alemanes del Este, alemanes de la antigua República Federal Alemana, y acabó con aquel asalto al muro de Berlín que provocó la caída del mismo y la unificación de las dos Alemanias. Año 1989, se llamó la manifestación, si no recuerdo mal, Alexanderplatz. Seguimos hacia atrás, año 1980. Ronald Reagan es elegido presidente de los Estados Unidos, y este sí que fue importante porque supuso un cambio de política internacional y la creación o la aparición en la irrupción en la escena internacional de lo que hoy consideramos el neoliberalismo. Un actor de Hollywood, prácticamente desconocido, de segunda categoría, que llegó a ser el hombre más poderoso del mundo durante más de 8 años. En la época que fue presidente de los Estados Unidos y posteriormente. Bueno, vamos para atrás un poquito más, un añito más. 1979. Estudiantes iraníes asaltaban la embajada de los Estados Unidos dentro de la revolución de los ayatolás, que provocó el derrocamiento del Shah de Persia y el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Algunos lo recordamos con muchísimo miedo, porque aquello también fue una crisis internacional que provocó alarmas y peligros. Vamos otro poquito para atrás. En el año 1974 se estrena el puente aéreo Madrid-Barcelona. Y han oído bien, año 1974, hace 48 años. Antes había que coger el tren o el avión, pero de una manera en líneas regulares, con una carencia enorme, ¿no? Eso de que hubiese un avión detrás de otro, desde el año 74. También ha pasado poco tiempo, para lo consolidada que está. Ahora con el AVE se usa menos, pero hubo una época en que era un fluir de gente tremendo. Yo conozco gente que se metía allí para hacer negocio. Sí, se metía en la cola del puente aéreo Madrid-Barcelona para hacer negocio. Seguimos para atrás, 1952. Otro presidente de los Estados Unidos insigne, Dwight Eisenhower, general de los ejércitos americanos en la reconquista de Europa, que 7 años después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, los americanos depositaron la confianza para que retomara la economía y la industria, que también estaba dañada, y había que reconvertirla de la industria de guerra a la industria que hoy conocemos en Estados Unidos. Pues fue un general, el general Eisenhower. Vamos un poquito más para atrás, ahora al año 1950, año en el que se funda el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en Estrasburgo, en Francia. Y he dicho bien, año 1952, hace 72 años. Y ese mismo día, el año que se constituyó el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, la ONU revocaba, y escuchen bien, revocaba la condena que se había producido poco antes, 4 o 5 años antes, a la dictadura franquista. No sé cómo lo consiguieron, pero algo mal harían o algo bien. La ONU revocó la condena. Pues ahora estamos condenando una y otra vez. La ONU en el año 50, España en el año 2022, 72 años después de que la ONU dijera que la dictadura franquista no era condenable, en España, 72 años después, decimos que sí lo es. Es para pensar, yo no digo que lo sea o que no lo sea. Mi opinión es una zona, una parte oscura de la historia de España, pero que había que tratarla con más rigor. Ni todo era blanco, ni todo era negro. En una guerra civil se cometen muchas atrocidades, pero desde luego, para que un país evolucione, para que una sociedad evolucione, tenemos que cerrar las heridas de verdad. No podemos estar viviendo permanentemente con puntos abiertos y puntos infectados. Y finalmente paramos en el año 1922, pues el año en el que Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón, que posteriormente, ya lo hemos contado, tal día como hoy, se expuso en el Valle de los Reyes por primera vez, no hace mucho, hace creo que 7 o 8, en el 2005, para no equivocarme. Pues nada, paramos aquí en el recuerdo de las efemérides que se produjeron tal día como hoy, insisto, 4 de noviembre del 2022 y para atrás, y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes el cielo estará más nuboso en el nordeste de la isla de Tenerife, con intervalos de nubes en el resto del litoral norte. Se irán abriendo grandes claros en las horas centrales del día. Al final de la jornada no se descarta alguna llovizna débil y dispersa en la zona norte. En el resto predominará el cielo poco nuboso con temperaturas en ligero descenso. La máxima será de 26 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 23 en La Laguna. Predominará el viento del nordeste, que será más intenso en el extremo noroeste y en el litoral sureste, brisas en las costas del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es indudable, aunque algunos que intenten retorcer la realidad, que los datos del paro publicados en el día de ayer son buenos. Es un dato objetivo, puesto que podemos interpretar que si los contratos son temporales, si los contratos son indefinidos a tiempo parcial, si los contratos son fijos discontinuos, si los contratos son de un día, de dos o de tres, pero lo que sí es verdad es que el número de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo ha disminuido en España y en casi todas las comunidades autónomas. Canarias no es de las que más ha crecido el empleo, pero está en la línea de los últimos meses. Sigue generando empleo, 757 personas menos están buscándolo, y además en Canarias también tenemos un número importante de afiliados y cotizantes a la Seguridad Social, en concreto la mejor de los últimos 15 años. Número de parados, 190.000, es una buena cifra. 11.500 personas más cotizando a la Seguridad Social, aunque solamente contratadas, más 757. Esto ya lo conté el otro día, los reajustes, ¿no? Hay más personas queriendo trabajar, hay más población activa que busca empleo, pero hay menos en la cola del paro. Sí, lo importante es que hay 11.500 personas cotizando a la Seguridad Social y tenemos 757 personas menos buscando empleo. El volumen general, global, de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran en Canarias son 190.000, que es la mejor cifra en los últimos 15 años. Estos son números y son incontestables. Ahora queremos retorcer la realidad y queremos decir que si los contratos son de una manera o de otra, hay más contratos indefinidos que hace un año, hay más estabilidad en el empleo y hay más trabajo. Nos guste más o nos guste menos. ¿Que podían ser mejores? A lo mejor, pero estas son las cifras que hay y no son malas. En un mes que tradicionalmente destruye empleo a nivel nacional, este año 2022 se ha generado empleo. A nivel nacional, 27.000 personas están dejando de buscar empleo en estos momentos. Y 103.000 personas más cotizando a la Seguridad Social. Son buenos datos. El mejor mes de octubre en la serie histórica de España. ¿Esto se lo debemos al PSOE, a Podemos? No. Pero tampoco está mal. No puede ser todo lo que pasa en un país mal en función de quién lo mire. Estos datos son buenos. ¿Que podrían ser mejores? Probablemente. Pero aplaudamos las buenas noticias, por favor, que vivir en un continuo amargor no es bueno. Un repaso rápido a las noticias nacionales y enseguida nos ponemos en contacto con nuestro primer analista, que ya creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Retirada a Rusia de Jersón, si es una trampa o es una enorme retirada del ejército ruso que entrega la región de Jersón a los ucranianos, ya lo veremos en los próximos días. No hay bomba sucia, declaración hecha por el equipo investigador que ha al que se le ha facilitado el acceso. No hay restos nucleares ni hay preparación absolutamente de nada parecido a lo que denunciaba Putin. Brasil está más tranquilo, cosa que es que de agradecer también. No todos son malas noticias. Hay menos revueltas callejeras y parece que la población brasileña va tomando conciencia de que Lula va a ser su próximo presidente. Pedro Sánchez va con nueve ministros a ver a Antonio Costa con una crisis hispanolusa que parece interesante. Feijóo, mientras se va a Sudamérica a ver a Uruguay, Chile, Argentina y Ecuador, de los países que quedan sin que haya un triunfo de la izquierda. España está en el punto de mira de la Unión Europea, nos guste más o nos guste menos, esto sí es verdad, porque la gestión y el fin al que se están dedicando los fondos europeos no convencen a la Comisión Europea. Y además también le sigue pidiendo explicaciones, el gobierno se la pide, las autonomías, y bueno, esto de verdad, tómenselo en serio porque están amenazadas las posibles... no inversiones, sino el resto de fondos europeos que tienen que llegar en los años sucesivos, los años venideros. La advertencia de Europa no llega solamente por aquí, sino también le dice al gobierno de España que ojo cómo va a plantear el impuesto a los bancos, el nuevo impuesto a los bancos, puesto que hay que analizar bien las consecuencias. No dice que sea ilegal ni irregular, simplemente que analicen bien la repercusión que puede tener en los mercados. Fundamentalmente en la reducción de la crisis de los créditos a las pequeñas y medianas empresas y a las unidades familiares. No ve claro tampoco la posibilidad legal de que se impida que los bancos repercutan ese impuesto en sus consumidores, en sus clientes. Acuerdo entre gobierno y la naviera Maersk, que es importante para España, son 10.000 millones de inversión, 85.000 posibles puestos de trabajo nuevos a crear entre Andalucía y Galicia con dos plantas de fabricación de metanol para alimentación de los barcos y para también venderlo, imagino, ¿no? Y finalmente dos cositas que son curiosas. Twitter pone en riesgo a 3.500 trabajadores a nivel mundial que van a ser posiblemente despedidos en el día de hoy de una manera muy sutil y muy asquerosa a través de un correo electrónico, porque Elon Musk es lo que es y la gente que junta grandes fortunas pues a veces no tienen la moral suficiente como para tratar a las personas como lo que son, personas. Y bueno, no se puede decir lo mismo de este, pues no sé si será porque el hombre tiene una cara entrañable. Amancio Ortega vuelve a estar en la lista Forbes en los primeros puestos, el español más rico con 53.500 millones de euros, algo bien habrá hecho y parece que no es mala persona. La siguiente es su hija, así que imagínense ustedes la fortuna que ha amasado el gallego. Y finalmente, lo de las manifestaciones que le comentaba al principio. 40.000 personas en una manifestación con el lema salarios conflicto me parece poco para la que nos está cayendo. Los sindicatos deberían de ser un poquito más útiles, más prácticos y no ser tan vendidos a la ideología. Deben defender a los trabajadores y los trabajadores en este país lo están pasando mal, independientemente de que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista. 40.000 personas en este país están liberadas sindicales y tienen tiempo para coger una guagua e ir a Madrid a manifestarse. No saquen pecho, porque el movimiento sindical en este país no atraviesa sus mejores momentos y desde luego yo les pido que sean un poquito más independientes y que defiendan realmente el interés de los trabajadores, voten a quien voten esos trabajadores. Bueno, pues vamos a darle repasito a la prensa local con don Salvador García Llano, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Salvador.
Hola Diego, salud, buenos días.
¿Algo que comentar sobre el repaso de las noticias internacionales y nacionales que acabo de hacer?
No, prácticamente está todo dicho. Bueno, todo, siempre queda alguna noticia que se escapa o a la que se le concede importancia, muchas veces ya sabes, en función del tratamiento que se le dispensa, ¿no?, en los periódicos sobre todo. Pero bueno, yo echaría en falta simplemente en Canarias la noticia que es la dimisión de Conrado Domínguez.
Las tenemos guardadas para ti, don Salvador, las tenía todas las de Canarias, las tengo guardadas para ti. Pues esa es importante, bueno, sí señor, muy importante.
Es importante, entre otras cosas, en fin, se venía especulando, ¿no?, con el caso Mascarilla, residenciado en vía judicial y, lógicamente, con una repercusión en la opinión pública, en la propia credibilidad, en la acción del gobierno, pues que ha terminado, según los distintos periódicos, Canarias 7, por ejemplo, dimitió al saber que el gobierno iba a destituirlo, y otros periódicos lo enfocan de otra manera.
¿Tú por qué apuestas, Salvador? ¿Te crees la versión de Canarias 7, que es la que ha referenciado?
Bueno, también debería aludir a la versión de Diario de Avisos, ¿no? Que es que el presidente Torres fuerza la dimisión del servicio del director del Servicio Canario de Salud por el caso Mascarilla, por una razón. Parece ser que se han aportado pruebas en el juzgado que pese a que siempre lo negó, mantuvo contacto el director con la empresa RR7. En fin, se entra en esa selva, en esa jungla que lo que se hizo, lo que se debió de hacer, lo que no se hizo, y en definitiva pues muy acosado el director general, muy acosado Conrado Domínguez, pues al final esta es la única vía prácticamente que le quedaba, y ojalá pues pueda con su dimisión hacer lo que siempre se plantea en estos casos, ¿no? Primero, contribuir al esclarecimiento de los hechos, y segundo, que él pueda defenderse con seguridad, con solidez y con claro ánimo de no, digamos, debilitar o dañar más al gobierno al que pertenecía.
¿Tú crees que las responsabilidades del gobierno de Canarias se limitan al director del Servicio Canario de Salud o puede llegar más arriba?
Depende de la naturaleza de los hechos que se imputen. En principio, si Domínguez es el que ha gestionado las mascarillas, es en el ámbito de sus competencias, de la dirección general a la que ejercía, al que ocupaba, pues lógicamente ahí políticamente siempre se puede interpretar que hay otras responsabilidades por alcance y que se deben depurar. Entonces, como estamos en una fase muy primaria de la instrucción y como ya tenemos esta dimisión sobre la mesa, habrá que aguardar ahora para ver si las repercusiones políticas a las que aludimos terminan trascendiendo.
¿Te parece buena noticia que el gobierno canario haya decidido, y a mí personalmente me parece buena noticia, que llega tarde, tenía que haber sido desde el principio, ¿no? Que apueste firmemente porque en Gran Canaria se implante la Agencia Espacial Española y que en Tenerife se implante la Agencia de Inteligencia Artificial, en vez de estar peleando ambas islas por las dos agencias, sino vamos a poner una candidatura potente a la Agencia Espacial y una candidatura potente a la Agencia de Inteligencia Artificial. ¿Te parece buena? A mí me la parece, desde luego.
Sí, es una solución, para muchos será salomónica, pero es que en esta tierra tan fragmentada y tan isleña y tan, digamos, interesada y afectada por presiones de distinto tipo, agentes sociales, entidades y demás, pues prácticamente es la única que procede a efectos de saber que se hace un reparto equitativo, si me permiten la expresión. Y yo creo que los criterios que han primado son consecuentes y las características de las islas son adecuadas para cada una de las asignaciones de las propuestas que en este caso el Gobierno de Canarias ha presentado.
Hay otro tema que también me parece de especial interés, aunque no es nuevo ni va a ser la última vez que hablemos de ello, y es que los datos turísticos vuelven a ser muy buenos. Vuelve a haber pernoctaciones en hoteles por encima de lo esperado, niveles de año 19, volvemos a ser pues destino preferido de los europeos, pero en el modelo que teníamos antes, es decir, turismo low cost y con una sobreexplotación de la isla. ¿Esto es mantenible, es sostenible en el tiempo? ¿Vamos a esperar a que deterioremos aún más nuestras islas, a replantearnos que este modelo de turismo está bien para el pan de hoy, pero nos va a generar hambre mañana?
Estamos en tiempo de vacas gordas, de acuerdo. Entonces yo creo que es un tiempo adecuado para debatir este asunto con fundamento, con rigor y sabiendo exactamente hacia dónde se encamina el futuro. Entonces creo que no veo ese debate en estos momentos.
Yo tampoco lo veo y yo lo echo de menos.
Entonces, con ese vacío es necesario que los agentes sociales, administraciones públicas y sector privado se pongan manos a la obra y se sienten y organicen bien ese debate y sepan exactamente cuál es el rumbo, hacia dónde se pueden encaminar las tendencias que existen teniendo en cuenta las circunstancias socioestratégicas que están. Nadie olvide que hay una guerra que afecta en teoría a países, a mercados emisores, ¿no? ¿Cuál es la propensión de esos mercados?
Perfecto, Santiago, los datos que manejaban hoy es que realmente la guerra de Ucrania al centro de Europa le va a venir muy mal, pero a Canarias va a ser receptora de personas con poder adquisitivo alto que van a huir del sobrecoste que le supone vivir en el centro de Europa con respecto a lo que le supone vivir en Canarias. Si le sale más barato vivir en Canarias que en su casa, en Alemania o en Austria.
Bien, esa es una tendencia, es lo que acabas de decir, que es la que hay que analizar, porque en efecto esa es una decisión que puede ser de un gobierno, el alemán, por ejemplo, que para prevenir los rigores invernales y una evolución económica no muy favorable, pues prefiere enviar a sus conciudadanos a Canarias. Le sale más barato, en definitiva, viajar a Canarias, desplazarse hasta las islas y disfrutar ahí de una estancia, que no quedarse en su país con un gasto que aumenta en el consumo energético y demás. Estas son las tendencias de ese debate y que requieren posicionarse, claro que sí, el sector empresarial, las propias administraciones, instituciones públicas. Cada isla tiene sus competencias en turismo y lógicamente trabaja con mercados y distintos y requiere pues alguna puesta en común. Todo eso es lo que habría que afrontar.
Bueno, pues fíjate tú que Gustavo Mato, presidente del Parlamento de Canarias del Partido Socialista Obrero Español, le está pidiendo a la Unión Europea que coloque en primera línea de debate el reto demográfico. Imagino que el canario, no el europeo, ¿no?
Sí, yo creo que se refiere claramente al canario y es una toma de conciencia, porque la situación desde ese punto de vista, ya lo hemos hablado aquí, ¿verdad? La superpoblación que hay en Canarias, esa carga sobre el territorio, sobre el suelo, es difícilmente admisible. ¿Puede Canarias seguir sosteniendo un sistema a base de más y más y nuevas construcciones? Y si Canarias brillaba porque era un destino en donde primaba la naturaleza y era un destino naturalista y se practicaba algún tipo de turismo justamente orientado ahí, a esas características, si se sigue destruyendo territorio, si se sigue construyendo, el problema ya no es solo que aumente la oferta, que hay que llenar después, ¿no? Pensemos en el daño al territorio y las dificultades para mantener, sostener, lógicamente, las exigencias de los turistas que quieren seguridad, que quieren sanidad, que quieren confort, que quieren, en fin, disponer de las máximas comodidades, que no les falte de nada.
Oye, ¿qué te parece el exitazo que ha tenido el Cabildo de Tenerife con el Bono Comercio Tenerife, que en Gran Canaria nos echan tanto en cara, no, sino que nos envidian tanto, 15.000 en 4 días? ¿Esto realmente va a significar una reactivación del comercio o el comercio ya estaba reactivado de por sí solo?
Bueno, contribuirá a reactivar el comercio. Yo veo mejor la posibilidad de que también signifique un incentivo para la población en general a la hora de desplazarse. Sobre todo para la utilización del transporte público. Yo creo que es una manera de cuando se interconectan la productividad, los factores que la alientan, pues naturalmente este éxito responde a una demanda y la población se ve que estaba atenta y esperaba una medida como esta, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que a mí me preocupa un poco estas medidas estrellas, porque esto del bono de comercio yo no lo he llegado a entender bien. En el momento de la crisis del COVID igual era necesario para reactivar, pero ahora gastar dinero público en que algunos, porque ahora se han agotado 15.000, pero es que también están en Santa Cruz y en La Laguna, y en Los Ralejos también se han inventado algo parecido. Estas cosas a mí me dan mucho miedo, porque inyectar dinero de esa manera en momentos puntuales es necesario, pero ahora se va a convertir esto en una costumbre. Es decir, independientemente de la situación económica, los ayuntamientos y los cabildos van a regalar dinero para que la gente vaya a comprar a las tiendas.
Lo peor de las costumbres es que cuando intentas luego revisarlas, fíjate que no digo suprimirlas, sino revisarlas, reorientarlas, la gente se incomoda. Es decir, los mismos que 11.500 creo que eran, ¿no? 11.500 bonos consumo, se han apresurado igual. Imagina cuando digan que ya no es válida, hay que revisar la fórmula. Todo lo que se acostumbra, digamos, a disponer de ventajas, si no se mantiene, puede complicarse.
Y tanto. Don Salvador, la semana que viene más, no sé si mejor.
Espero que sí.
Un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, saludos, adiós.
Bueno, pues cuando son las 8 y 5 de la mañana tengo el honor y el placer de presentarles a la nueva incorporación a la gran familia de Gente Radio como analista opinador, que compartirá con nosotros momentos estelares de radio. Ya lo verán ustedes, porque es una de las personas que en Canarias, y digo en Canarias, no solo en Tenerife, tiene opinión propia, independientemente de lo que le digan que tiene que pensar, porque a Javier Abreu poca gente tiene valor de decirle lo que tiene que pensar. Buenos días, don Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues nada, encantadísimo y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de esta tu casa a partir de hoy, de compartir con todos nuestros oyentes tus opiniones, tu análisis de la situación que ocurre y que los acontecimientos que pasan en esta querida isla canaria, en la isla de Tenerife y en nuestra comunidad autónoma canaria.
Muchas gracias a ustedes por invitarme en esta oportunidad para poder expresar opiniones que son las mías hoy exclusivamente, en un momento en el que opinar en Canarias y en España tiene unas consecuencias muy graves.
Sí, sobre todo si tienes libertad para expresar tus pensamientos, ¿verdad?
Sí, pero aún teniendo libertad para expresar tu pensamiento, opinar tiene consecuencias, porque hay mucha gente que no le gusta la opinión libre, que no le gusta la libertad de verdad.
Cierto es. Cierto, y para eso contamos con gente como Javier Abreu, para que opine en libertad absoluta. Y estos son tus micrófonos a partir de hoy. Contaremos con él, yo creo, espero, ya cuadraremos tú y yo, pero los martes y los jueves. Yo no quería pasar la semana sin presentar a nuestro nuevo colaborador, y además porque tengo muchísimo interés en conocer tu opinión sobre lo que está pasando en el Servicio Canario de Salud, porque en mi humilde opinión, la salida de Conrado Domínguez no es el final de esta tragedia, que va a haber más consecuencias y que ahí hay mucha mierdecilla que contar que no nos están contando.
Mira, como estoy por teléfono, te escucho un poquito bajito. No sé si es problema mío del teléfono o de...
Es problema de la línea. ¿Tú me oyes ahora mejor?
Ahora mejor, sí.
Pues mándale a ver qué opinas.
Vamos a ver. Lo de Conrado Domínguez querías hablar, ¿no?
Sí.
Pues lo de Conrado Domínguez debería de hablar el gobierno, porque lo ha negado durante todo este tiempo. Lo último, nos vendieron ayer, yo creo que cutremente, muy cutremente, que él dimitía. Y luego salieron corriendo cuando se dieron cuenta de que habían metido la pata, de que ya se había llevado el Consejo de Gobierno y de que habían metido la pata, de que lo cesaba por falta de confianza del presidente y que el asunto había ido al Consejo de Gobierno. Todo más lejos de la realidad, mentira. Mentira tras mentira. Desde el 1 de agosto sabían los miembros del gobierno lo que había declarado Conrado Domínguez en el juzgado. Y sabían que con respecto a esa declaración, que les había mentido. Han tardado 2 meses y pico en cesarlo.
Pero Javier, mira, ¿tú crees que la mentira, espérate, ¿tú crees que la mentira es de Conrado Domínguez o es una mentira de alguien que le ha dicho a Conrado Domínguez que mienta?
Las dos cosas. Vale. Es que una cosa no es contradictoria con la otra.
Vale, vale. Yo es que soy de la opinión de que hay dos mentiras, la de Conrado Domínguez, claro, por sí sola y otra
que aquí hay muchas mentiras. Primero, haberlo negado todo, ¿no? Yo estoy intentando relatar lo de los últimos 24 horas, pero es que lo de los últimos meses es vergonzoso, ¿no?
Y la falta de información.
¿Por dónde agarrarlo?
Y la falta de información que ha corrido por los medios, claro, de comunicación.
No hay por dónde agarrarlo. Ahora vamos a eso, pero los últimos acontecimientos. El gobierno, Conrado Domínguez sale y dice que él ha dimitido. Cuando ya es efectiva la dimisión y se ha llevado al Consejo de Gobierno, entonces el gobierno se da cuenta que no puede quedar ante la opinión pública como que Conrado es el que ha dimitido y que es lo que habían acordado con él, darle una salida, digamos, que fuera iniciativa suya ante la opinión pública. Y entonces, como se dan cuenta que eso políticamente no cuela, entonces salen y dicen que no, que es el presidente el que le ha pedido el cese y el que lo ha cesado porque no le había contado la verdad. Hombre, si el presidente y sus asesores se hubieran leído el Canarias 7 desde mayo de este año y hubieran seguido ese medio de comunicación, por lo menos el que yo sigo, ¿no?, hubieran comprobado que todo era una mentira y una patraña desde el principio. Pero es que el gobierno vuelve a mentir y a tomarnos a todos por tontos. Y te voy a dar una exclusiva que nadie ha contado. Es que, fíjate tú, hoy es viernes, pero el miércoles a primera hora de la mañana, el presidente del gobierno y el consejero de Obras Públicas se reunieron con Conrado Domínguez para pedirle su dimisión. El consejero de Obras Públicas, no el de Sanidad.
Eso no
y luego
sabe,
ya
eso
vinieron no, toda la no retahíla que hicieron y acordaron que fuera él el que dimitía por darle una cierta salida, porque esto no era sostenible, y cuando ya había dimitido y ya no tenía marcha atrás y todo lo que estaban intentando mediar para que el hombre no cayera y para arriba y para abajo, todo eso fracasó, entonces salen los voceros del gobierno a decir que ha sido el presidente el que le ha pedido que se marche. Mire, desde el 1 de agosto, como mínimo por ser generoso en la situación, sabía el gobierno lo que había declarado, porque era público y porque salió publicado en los medios y porque todos pudimos ver el vídeo de su declaración en los juzgados, de lo que estaba diciendo Conrado Domínguez, y eso no se sostenía bajo ninguna circunstancia. Luego hay un rum-rum por ahí que dice, hombre, es que el PSOE se equivocó porque este hombre era de Coalición Canaria. Vamos a poner las cosas en sus justos términos. En sus justos términos. Este señor era gerente de la Universidad de Las Palmas. Este señor luego se fue al Ayuntamiento de Las Palmas con Augusto Hidalgo y estuvo un año. Este señor después pasó al Servicio Canario de Salud con Fernando Clavijo, de presidente. Y este señor después, cuando llega Teresa, la nueva consejera, no me acuerdo el apellido
Teresa
ahora,
Cruzoval.
Teresa Cruzoval, lo cesa. Y entonces lo rescata Chano Franchi, el consejero de Obras Públicas.
Porque es amigo
y
de
él. Y lo nombra secretario general técnico de la consejería. Y después, con la pandemia, queriéndose todos estos grupitos cargarse a Teresa porque estaba a favor de la sanidad pública y en contra de la privada, le estaba quitando contratos, entonces cogen y le nombran en el comité de asesor de la pandemia.
Y se cargan
a Teresa.
No sabemos
si tenía funciones o no tenía funciones. No sabemos si tenía funciones o no tenía funciones, o qué funciones tenía. Porque allí no hay acta, no hay acuerdo, no hay nada, pero estaba en el comité. Y era público y notorio, y hay imágenes ahí de todo. Por eso el juez le pide a Ángel Víctor Torres que declare en el juzgado, él lo va a hacer por escrito.
¿Te parece bien eso de que el presidente,
qué funciones tenía?
Que el presidente se acoja a su derecho, que lo tiene, de declarar por escrito y espere las preguntas del juez para después con su equipo de asesores hacer un discurso en vez de una declaración?
Es evidente que va a suceder eso.
Pero es cobarde, ¿no? Algo tienen que esconder. Que no, a mí no me gusta.
Yo creo que como mínimo no es ético y no es valiente y no es coherente. El presidente intenta zafarse de este asunto como lo haría cualquier otro presidente. Pero es que el presidente tiene una foto comiendo con los empresarios que todavía no nos han contado qué ha pasado con esa foto.
¿Y
en la playa de las Calderas?
Sí.
Es que con los empresarios que se llevaron los 4 millones, se supone.
Que no han devuelto, que esa es otra.
Que no han devuelto. Y todo esto pasó en el año en Catapón. Pues sí, y lo tuvieron 2 años callados.
Si no es por Canarias 7, no sale. Si no
el gobierno tenía la obligación de saber esto desde hacía 2 años y pico. Y lo tuvieron callado. Hasta que el Canarias 7 empieza a publicarlo, aquí nadie nos enteramos. Y lo primero que hace el gobierno es mentirlo. Y lo segundo que intenta es decir que esto no es verdad, y que la audiencia de cuentas, y que los informes técnicos, y que todo se había hecho bien. Luego dan la vuelta. Hoy hay un resumen magnífico en Canarias 7 sobre quién es quién y sobre lo que ha pasado. Una narración de los hechos efectuada por un medio que lo ha venido publicando a pesar de las presiones. Porque aquí hay presiones de un montón de gente para que esto no se publicara. Yo creo que al final, Conrado Domínguez, podemos decir, no va a taponar lo que ha pasado. No lo va a tapar. Ahora, lo que debería de explicar el presidente, ¿por qué se reúne para pedirle el cese a Conrado Domínguez con el consejero de Obras Públicas?
Hombre, fue su mentor,
era un hombre,
¿no?,
del presidente, del consejero de Obras Públicas y no del consejero de Sanidad, porque en todo este entramado, el consejero de Sanidad no ha dicho ni mu. El muerto se lo ha cargado, como quien dice, el presidente y Julio Pérez.
También algo tendrán. También
el consejero de Sanidad no está ni se le espera.
No, digo que Ángel Víctor Torres parece que tiene algo que ver. Aparte de la fotografía que tú has comentado de la playa de las Canteras con los empresarios, creo que también tiene algún vínculo familiar que le une a la trama. Y la verdad
pues
es que...
Cuéntala.
No, que va. Hasta que no esté confirmada, porque es un rumor. Y a mí los rumores... Pero yo lo he dicho en varias ocasiones, que algún vínculo familiar cercano tiene entre
yo
la
creo
empresa...
Yo creo que, mira, en este asunto Ángel Víctor Torres tiene muchas explicaciones que dar.
Sí, sí.
No basta con el cese de el Conrado Domínguez. No vale que mandes a la tropa a decir por las esquinas que este era un hombre de Coalición Canaria. Eso no vale ni cuela a estas alturas.
Además que es mentira.
Porque
¿no?
hace dos años... que sabían lo que había pasado. Y hasta que la Fiscalía no empieza a investigar y hasta que el Canarias 7 no empieza a publicarlo, aquí no habían hecho nada. Y hasta el día de ayer no se había cesado a nadie.
Y ahora
después de haber visto las declaraciones de los funcionarios y de los implicados en sede judicial. Ahora ya lo tenemos más complejo porque el juez ha dicho que decreta el secreto del sumario.
Y va a investigar a más personas y a más contratos. ¿No? Va a investigar a más personas y a más contratos. Y una cosita que no te quiero demorar hoy, porque yo sé que hoy tienes prisa, a las 8:30 tienes otro compromiso, pero además es que hoy no quiero extenderme mucho, porque te quiero reservar ya para la potente semana que viene que se nos viene encima.
No te preocupes, que todas las semanas hay noticias y esto no va a parar aquí.
No va a parar, no va a parar. Pero hay una cosa que yo quiero tu opinión. ¿No te ha parecido excesivamente light la postura de Coalición Canaria con respecto a este tema?
Hombre, yo creo que Coalición Canaria, el PP y las demás fuerzas políticas, no te olvides que aquí se acusó en muchos medios de comunicación a Nueva Canaria, que estaba detrás del asunto, filtrando lo del caso Mascarillas para hacer daño a Ángel Víctor Torres. Todo eso está desmontado. Unos guardan silencio, sabrán por qué, pero yo creo que el asunto de por sí solo es noticia sin que nadie se meta por medio. Aquí tiene que dar las explicaciones, guste o no guste, es al que está gobernando. Es verdad que hay mucha gente que intenta decir que Conrado Domínguez era un hombre de Coalición Canaria. Y entonces la pregunta del millón es simple. Esto se lo pueden contar a los cuatro bobos que van a aplaudir al típico dirigente en un mitin, ¿no? Pero la pregunta del millón, entonces, ¿por qué lo nombraste? Entonces, ¿por qué lo has mantenido? ¿Por qué lo nombraste? ¿Por qué lo has mantenido? Pero el currículum está ahí, es público. Este señor formó parte del gobierno de la primera etapa de Jerónimo Saavedra. Luego estuvo en la gerencia de la Universidad de Las Palmas. ¿Eh? Y luego estuvo con Augusto Hidalgo en la alcaldía de Las Palmas. Y luego lo nombró Fernando Clavijo, que nadie se explicaba cómo lo había nombrado Fernando Clavijo, a través de Baltar, que era el consejero de Sanidad.
Por ahí venía la
Y luego nadie se explica cómo Chano Franchi lo nombra en la Consejería de Obras Públicas, cuando Teresa Cruz Oval, la consejera socialista de Arico, lo cesa en el Servicio Canario de Salud. Y luego nadie se explica por qué lo llevan al Comité de Asesores. Y luego nadie se explica por qué durante un montón de tiempo han guardado silencio con esos 4 millones de euros hasta que la Fiscalía empieza a investigar y el Canaria 7 empieza a publicar. Es que hay un montón de preguntas que aclarar.
Y lo peor es que
termina aquí
dos años de silencio.
Dos años de silencio.
Y la población canaria mirando para otro lado. Además.
Muy feo. Mira, Baltar, este hombre, Conrado Domínguez, tiene un rango de viceconsejero, al ser el director general del Servicio Canario de Salud, tiene rango de viceconsejero, o tenía hasta ayer. No es el único viceconsejero que tiene problemas judiciales. El viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, acaba de ser juzgado en un tribunal. Están pendientes de que se publique la sentencia.
Eso no tenía.
Y tampoco han querido hablar de este asunto.
¿No había un código deontológico en el Partido Socialista que impedía ese tipo de cosas?
Eso era antes de llegar al poder.
Ah.
Luego ya se lo cargaron.
Vale. Pues Javier,
la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino demostrarlo todos los días. Pues, y aquí hay un problema grave de fondo. Mi opinión con esto es que esto le puede costar la presidencia a Ángel Víctor Torres.
Yo creo que también. Pues don Javier Abreu, muchísimas gracias, bienvenido a su nueva casa, Gente Radio, y todas las semanas contaremos con un ratito de conversación con usted sobre temas de actualidad radiante, y será siempre muy interesante escucharle.
Buen fin de semana. Quieran, un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación.
Ocho y 20 de la mañana, es el momento de dar la bienvenida a la gente que viene a hablar de igualdad y diversidad. Flora Marrero, buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Natacha Arbelo, buenos días.
Buenos días a todos.
Alekai Hai, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Enfadado contigo de la semana pasada, no viniste.
Estaba malito.
Nah, aquí no se puede estar malo, aquí las bajas justificadas con un parte médico como Dios manda, ¿eh? Es broma. El mal era volverte a ver por aquí. Pues nada, te dejo el timón de la sección, doña Flora.
Bueno, pues muchas gracias, Diego. Y nada, empezamos pues un viernes más con nuestro programa de Gente en Igualdad y en Diversidad. Darle las gracias de nuevo a Natacha y a Lecay por estar compartiendo pues esta media hora y para hablar, como he dicho, de igualdad y diversidad. Tenemos ya al teléfono a nuestra primera invitada. Es una mujer muy, muy interesante. Se llama Alba Dorta. Es una mujer emprendedora de 22 años. Es artista y creo que la tenemos al teléfono, ¿no? Buenos días, Alba.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues te he presentado, encantada, gracias por estar en Gente Radio. Y te he presentado como una mujer emprendedora de 22 años, que sí. Tiene doble mérito, ¿no? Emprender con 22 años, porque sabemos que estás estudiando además. ¿Nos puedes decir a qué te dedicas?
Sí, bueno, la verdad que claro, estoy intentando buscarme ese huequito en la sociedad, que la verdad que está cada día más difícil.
Intenta bueno, hablar un poquito más alto, si es posible, por favor.
Nada, que eso, que estoy buscando un huequito en la sociedad que está difícil. Y que yo estoy estudiando Bellas Artes, este es mi último año, y toco varias ramas, como la escultura o el dibujo, pero mi especialidad es la pintura, y es a lo que me dedico básicamente a tiempo completo en mi vida.
Bueno, ¿y qué temática estás trabajando en pintura?
Pues yo la verdad que lo que toco es el tema de la mujer. Y lo que intento representar es cómo a través de nuestros cuerpos, toda esta presión social que sufrimos hace que vivamos como reprimidas. Entonces pues trato todos los estereotipos, los cánones, cuerpos no normativos, y cómo intentamos continuamente pues obtener ese cuerpo perfecto que en realidad pues como que no existe, ¿no?
Acabas de decir una frase, porque esto es un programa que tenemos instrucciones, además de la dirección, que es un programa pedagógico. ¿Qué llamas tú? ¿Qué llamas? No, pues, sobre todo para las personas que nos escuchan. Acabas de decir una frase muy interesante que me gustaría que nos dijera. Cuando has dicho de un cuerpo no normativo, ¿a qué te refieres?
Hombre, pues a ver, evidentemente también depende de la época en la que nos encontremos, pero actualmente yo creo que aunque todavía, o sea, sí que hemos conseguido ciertos derechos de visibilizar otro tipo de cuerpos, creo que todavía sigue vigente el que el cuerpo perfecto es el más delgado, incluso hasta no excesivamente delgado, o sea, el que llega a los extremos es el que más marginado va a estar, o por lo menos es como la juventud, creo yo, más lo vive, y sobre todo con el tema de las redes sociales se incrementa todo esto muchísimo. Todo el rato intentamos como compararnos con las influencers, con los modelos y con ese cuerpo que tenemos como estipulado.
Es decir, que estamos hablando de un cuerpo perfecto, la típica chica, pues hace ser posible rubita, flaquita y con las medidas perfectas, ¿no?
Exacto.
Bueno, entonces, descríbenos un cuadro tuyo, por ejemplo, y después ahora nos hace referencia a dónde podemos ver tu trabajo.
Vale. Bueno, es que la verdad que yo soy bastante multidisciplinar. O sea, realmente utilizo el cuerpo y lo que intento es visibilizar esos cuerpos más corpulentos, que muestren un poquito más de masa, ¿no? Que no sean como estrictos, ¿no? En plan, que no estén como rígidos y que jugar con los volúmenes para mostrar como eso, como una carne que en realidad también está viva, ¿sabes? Y que también puede darle, o sea, que también debemos de darle ese protagonismo y que esté viva en cada obra. Y bueno, en realidad pues son como retratos más o menos así diversos. Busco también referentes a lo mejor a mis padres y los intento como representar, porque al final ese dolor y ese sufrimiento lo vivimos tanto los que están en la otra punta del mundo como los que están a nuestro lado, ¿no? Y superpongo imágenes así como para hablar también un poco de la distorsión de la realidad.
¿Y dónde podemos, me imagino que publicarás en las redes sociales, dónde podemos encontrarte?
Sí, yo tengo un Instagram que se llama Alba Dorta, o sea, como mi nombre, pero añadiendo art detrás. Y ahí suelo estar bastante activa y subiendo pues las publicaciones y los procesos.
Mira, acabas de decir que estás estudiando Bellas Artes, ¿no?
Sí, acabando
Bellas Artes. Y yo quizás relacionada más con tu faceta artística, y ahora le voy a dar la palabra, pues si los compañeros quieren hacerte alguna pregunta. Bellas Artes, vale. ¿Es una profesión de futuro? o de presente?
Bueno, sí, esa es la gran pregunta, está claro. A ver, está el prejuicio de que todos pensamos que no tiene salida. De hecho, no hay peor temor que de un padre que su hijo quiera entrar en Bellas Artes. O sea, yo lo he escuchado y la verdad que me quedo sorprendida. Pero en realidad...
Cuando le dices a tu padre, papá, quiero estudiar Bellas Artes, o mamá, ¿qué te dijeron?
No, yo tuve mucha suerte, sinceramente. Y siempre he seguido, o sea, he estado apoyada porque al final mi padre también era artista. Bueno, hacía tiempo parcial, ¿no?
Ah, de casta.
Sí, sí, no, y muy apoyada, pero en realidad cuando lo he escuchado digo, ¿pero por qué? Si es súper bonita y no hay mejor cosa que despertarte un día por la mañana y decir, voy a hacer lo que me llena el alma, ¿sabes? Es súper fácil, pero es que es de verdad que es muy bonita. Y respecto a la profesión, o sea, la salida profesional, obviamente hay que currar como en todas las carreras y hay que echar muchas horas, yo diría que de más, o sea, muchísimas. Pero sí que hay salida, lo que pasa es que como el arte no se valora en todos los ámbitos, pensamos que no está, pero en realidad está en muchas partes.
¿Puedes poner ejemplos, sobre todo si hay personas jóvenes que nos están escuchando? Porque está claro que levantarse y que te llene el alma es magnífico, pero comer también. Entonces...
No, claro. No, o
sea, haciendo abogado del diablo, con todo el cariño del mundo te lo digo y mi respeto más absoluto, porque yo además yo soy de las que me encanta el arte y todo lo relacionado con lo que tú dices, con alimentar el alma. Pero ¿puedes poner un ejemplo de salidas profesionales, por si hay alguna persona joven o algún padre o una madre que su hijo le plantee eso? ¿Qué salidas tiene profesionales?
Sí. A ver, obviamente hay un montón de ramas chiquititas, pero por ejemplo, yo creo que la más fácil y la que siempre intento dar a entender es la del cine. O sea, el cine necesita de artistas por todos lados, o sea, tanto para escenografía, para maquillaje, para las ilustraciones, para crear los personajes, o sea, depende de lo que te guste, pues vas cogiendo una rama u otra, ¿sabes? Y obviamente luego un montón de empresas que requieren de artistas como para crear esculturas, que luego son las que decoran nuestras ciudades, por ejemplo.
Bien, bien. Y le voy a decir a los compañeros si quieren hacerte alguna pregunta ya para terminar. Vale.
El pesado del presentador que está hablando ahora.
El jefe.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Alba? 22 años, me dice Flora, que tiene.
Sí.
Yo soy la persona menos creativa que te puedas echar en la cara, soy yo. Es decir, soy un tipo que estudió ciencias mixtas porque mi padre me dijo, como se mete en una carrera técnica, soy ingeniero, estudia literatura para que no seas tan animal, porque soy muy animal. Pero estoy echando un vistazo a tu obra creativa y la verdad yo no soy capaz de entender cómo alguien puede tener una imaginación.
¿Cómo es Alba?
Alba Dorta. Acabado en art.
Ah, vale, habla.
Exacto.
Y sinceramente, estoy flipándolo en colores, ¿no? Como una persona con tu edad, con 22, puede tener la imaginación para pensar en esto y después llevarlo a la realidad con habilidades manuales, ¿no? Y con distintas técnicas de dibujo que estoy viendo que tienes aquí de todo, ¿no? Tienes acuarelas, tienes de todo, ¿no?
Como, y grabado.
Como Diego es un hombre muy descriptivo, Diego, descríbenos alguna obra de Alba.
Hombre, ya lo ha definido bien, es decir, trata el cuerpo de la mujer desde un punto de vista diferente, no habitual. Hay cuerpos deformados.
No, disculpa, yo creo que me olvidé como de explicar una cosa que quizás ayuda a entender a los espectadores de la obra.
Y es a los oyentes.
No, pero que, cuando alguien entre en Instagram va a ver la obra físicamente, la podemos describir ahora a través de las ondas, pero cuando entren en Instagram la van a ver.
Claro, me refería a eso, que a los que vean una pieza, es que como intentar causar esa incomodidad a la vista. Antes la mujer se representaba como una musa, ahí como un objeto sexual, y ahora es como, no, está fuerte la posición, o qué raro, ¿no?, que esté así puesto, pero ¿por qué no?, ¿sabes? Entonces eso, como esa incomodidad a la vista. Y que muchas gracias por todo lo que me has dicho.
¿Están tus padres representados en tu obra? Veo aquí un cuadro de dos personas queriéndose.
Vale. Bueno, eso si lo escuchan me van a matar.
Pero hay que tener valor de ponerse a posar para una hija. Yo admiro también mucho a tus padres. Estas cosas rompedoras a mí me gustan.
Eso es muy de Bellas Artes también. Así que los jóvenes que estén escuchando y que entren, vamos, van a tener a todo su entorno contento.
Les pides modelar a todo el mundo, ¿no?
Exacto, foto para arriba y foto para abajo.
¿También te dedicas a la fotografía? Veo aquí alguna cosa que o dibujas muy bien o son fotos, ¿no?
No, lo que hay ahí es dibujo, pero bueno, la fotografía también es necesaria, así para, bueno, como una ramita más de Bellas Artes, ¿no?
Y además también pueden hacerte encargos, porque estoy viendo aquí, hago encarguitos.
Sí. Bueno, suelo hacer como retratos y tal, pero bueno.
Como yo sé que alguien que nos está escuchando, por además sé que nos está escuchando, y yo en mi casa tengo una pared especial para los desnudos, aparte del Instagram, ¿has hecho alguna exposición a la gente que estudia, por ejemplo, Bellas Artes? ¿Hay algún centro, alguna galería donde vosotros expongáis la gente que está estudiando?
Pues realmente sí, lo que pasa es que es como cuando acabas el grado, uh-huh, pues tienes como posibilidades de hacer exposiciones colectivas. Yo, por ejemplo, he participado en dos de escultura, pero casualmente de pintura no, pero porque he estado viviendo fuera y no he estado como para la de este año. Pero sí, o sea, nos dan un poco de ayuda y bueno, al final luego todo es emprender como el mismo este programa dice por sí mismo, pero sí, o sea, ahora mismo la de este año ya se acabó. Pero sí, sí que existen sitios para poder vernos.
Vale. Bueno, pues Alba, muchas gracias por estar aquí en el programa y esperamos que vengas un día presencial y nos explique, pues, ampliar un poquito todo el trabajo que haces.
Yo también me gustaría que me pintara, me presto.
Vale.
Pero de perfil.
No, muchas gracias a ustedes.
De perfil.
Vale.
Un beso, Alba.
Bueno, Alba, muchas gracias por estar aquí en Gente Radio.
A ustedes.
Clarita, que está entretenido.
Bueno, pues ya vamos con nuestra segunda parte, con Píldoras de Igualdad y Diversidad, que sabéis que ponemos dos palabras y las comenta Natacha y Alakai.
Las definimos, las comentamos, ponemos ejemplos y así aprendemos todo.
Y así aprendemos todo. Vamos a ver, Natacha, cuando hablamos de expresión de género, ¿de qué estamos hablando?
La expresión de género es la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia. La expresión género puede ser masculina, femenina, andrógina o cualquier combinación de las tres.
A ver, Alakai.
¿Qué
es eso? ¿Qué dios es?
Explícanos las cosas claramente, hazme el favor. Yo,
de hecho, hace poco, como comentaba, estuve dando una charla y yo creo que lo único que hay que puntualizar es que nada tiene que ver quiénes somos, quién nos gusta o cómo nos expresamos. Son cosas, en este caso, que pertenecen a todas las personas, pero no tiene que ver nada, por ejemplo, que yo pueda tener un aspecto femenino, pero eso no significa que sea una mujer, ni que me tengan que gustar, en este caso, los chicos, porque todo eso se suele mezclar mucho. La expresión de género, al final, como decía Natacha, es cómo nos expresamos ante la sociedad, cómo nos lee la gente, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar o nuestra forma de gesticular. Eso es una expresión de género, pero nada tiene que ver eso con quiénes somos o quién nos gusta, que también es importante puntualizarlo, pero por eso, porque vemos una chica, a lo mejor, que tiene un aspecto socialmente arraigado a lo masculino, y lo primero que decimos es, esa chica es lesbiana, ¿no? A lo mejor simplemente le gusta ser así, pero no tiene que, nada tiene que ver eso con su orientación.
Es decir, una chica, con todos los respetos, que voy a decir, una chica con pinta de camionera puede ser mucho más femenina que una chica que tiene los labios rojos, las uñas rojas, las pestañas y...
Efectivamente, porque nada tiene que ver eso, nada tiene que ver una expresión con una identidad, una orientación.
O sea, es la primera imagen que se recibe de nosotros, por así decirlo, ¿no? Y podría decirse que hay expresión de género, hay tanto como tantas personas hay.
Efectivamente, al final, si nos estamos fijando aquí mismo, somos cuatro personas y ninguna es exactamente igual a la otra. Cada persona es única y especial y cada uno se expresa a su manera.
O sea, primer paso a la diversidad.
Alakai, a ver, tradicionalmente había género femenino y masculino. ¿Qué más expresiones de género hay?
Tenemos como se cuenta, hasta la expresión de género andrógina. Yo siempre ponía de ejemplo, y la sigo poniendo a día de hoy, a Bimba Bosé. Bimba Bosé era una mujer. Era, en este caso, tenía sus momentos muy femeninos, pero Bimba Bosé siempre fue muy andrógina y jugaba con esos roles de géneros en los que la podías ver más con roles asociados más masculinos o con roles asociados más femeninos, y eso no hacía que su orientación o su identidad cambiase, simplemente se expresaba como se sentía en cada momento.
Bueno, pues ahora vamos con la siguiente palabra. Cuando hablamos de segregación ocupacional horizontal, ¿de qué estamos hablando,
Natacha? Pues es la concentración de las mujeres en los puestos de trabajo menos valorados y peor retribuidos dentro de la escala jerárquica laboral.
Bueno, pues creo que son ejemplos claros, ¿no? La típica señora de la limpieza, la típica señora que cuida a los niños, la típica peluquera. Y después, cuando hablamos de las profesiones masculinizadas, estamos hablando, pues, cuando hablamos de personas que trabajan en mecánica, ahora vamos a un taller de mecánica, ¿y qué esperamos encontrar?
Hombre.
Hombre.
Exactamente, nunca vamos a encontrar una mujer mecánica, ahora cada vez más. Entonces eso, para que quien nos escuche, se llama segregación ocupacional horizontal. Lo que pasa que cuando ponemos el ejemplo de la típica señora de la limpieza, pues generalmente tiene un salario inferior a un hombre que está en la misma escala ocupacional profesional. Es decir, a lo mejor el chico del mantenimiento de un hotel, por poner un ejemplo, cobra más, que no debería ser así, pero tradicionalmente ha sido así, cobra más que la típica señora de limpieza cuando la categoría profesional es la misma.
Exactamente la misma, sí.
¿Puedo levantar la mano?
Sí.
También hay segregación ocupacional horizontal, pero elevada, ¿no?
Correctamente, es cuando hablamos lo del techo de cristal. Y ayer veíamos una noticia donde hablábamos de las personas más ricas de España, ¿no? Amancio Ortega y los directores de los bancos.
Pero Amancio es un crack, dice, te voy a dar 5.000 millones a ti, mija, para que haya una mujer en el número 2.
Bueno, pues una de las cosas que decían es que las mujeres más ricas de España en relación a los hombres más ricos de España son menos ricas las mujeres, que estamos hablando de
y además
otra liga,
son las hijas o las mujeres de alguien.
Sí, estamos hablando de otra liga, ¿eh? Estamos hablando
cantidades
de otra liga.
Exorbitadas.
Estamos hablando de otra
y los
de, liga.
Y los deportistas ni te cuento.
Bueno, sí. Pues es un ejemplo que es muy bueno que acaba de poner Diego. Es decir, las mujeres más ricas de España son menos ricas que los hombres más ricos de España.
Bueno, pues vamos con lo siguiente.
El turno de Alekai. Vamos a ver hoy, Alekai, de qué vamos a hablar.
Bueno, yo te prometo que aunque falté, venía tranquilo, pero esta semana me lo ha puesto complicada.
Sí, entonces, ¿no?
Paso de diversidad.
Yo en este caso, te digo, y venía a hablar, realmente venía a hablar de otro tema totalmente diferente, pero sí que es cierto que la actualidad dentro del colectivo, y también siempre intento venir a hablar del colectivo LGTBI al completo, pero la actualidad es la que es y al final tengo a mi gente en las calles en todas partes de España, tanto en Madrid como en Andalucía, Canarias, que hoy sale a la calle a las 5 de la tarde en Santa Cruz a una manifestación, porque todos, todas y todos estamos pidiendo esa ley trans estatal. Esa ley trans estatal que se ha vuelto a ver bloqueada por un gobierno que al final nos ha engañado, porque nos ha engañado este gobierno estatal.
Eso es una realidad. El gobierno ha engañado al colectivo trans.
Pero
eso es una realidad incuestionable.
Yo siempre digo que al final no es que nos haya engañado, sino que yo siempre me espero el golpe de los partidos que me los espero. Porque al final de ellos no me sorprende, pero un partido o dos, que son los que están, que se han abanderado de defender nuestros derechos, que han salido a las calles, que han dicho, pues, aquí estamos y siempre vamos a estar, y que lo siguen diciendo a día de hoy, nos están dando los golpes más duros, incluso, de los que hemos recibido en todo este tiempo. Yo quiero poner dos ejemplos porque quiero personificar el por qué hablar del por qué, no solo porque es necesaria la ley transestatal, sino porque esta semana ha sido más trascendental que otra. Haber perdido a nivel político, de forma, porque nunca se va a ir, pero haberla perdido de forma oficial a nivel político a una mujer como Carla Antonelli, que ha tenido que abandonar las filas del PSOE, es una gran pérdida. No olvidemos que Carla Antonelli es una mujer trans, es de aquí, de Tenerife, es de Güímar. Ella ha sido la primera y única mujer trans en ser eurodiputada en este país, y la cantidad de ataques que ha recibido en los últimos 2 años admitidos por ella, las entrevistas posteriores a haber dejado el PSOE, y aún así las ha aguantado para que esta ley trans salga adelante, que ella se haya visto ya obligada, es porque tiene que estar al límite.
Es una pena que Carla Antonelli abandone el PSOE, pero tendrá donde...
Seguro, tendrá refugio. Pero que se haya ido, a nosotros como colectivo nos hace tener una pérdida fundamental. Porque
no te preocupes que no la habéis perdido, solamente ha cambiado de sitio.
Como ella dice, ahora puedo mirar a mi colectivo de frente. Y sí, porque muchos no lo entendíamos. De hecho, yo admito que no entendía cómo seguía aguantando a pesar de todo lo que estaba haciendo el PSOE. Pero confiamos en ella y sabemos que al final la vamos a tener ahí en las calles y va a ser mucho más dura. Ellos pierden más porque ahora la van a tener de frente y no la van a tener al lado. Y también quiero poner otro ejemplo, que ese es más. Está aquí directamente en Canarias, que es mi compañera Emma Colao. Emma Colao en este caso es no solo es la presidenta de Equal LGTBI de Gran Canaria, sino que también representa un partido aquí en Canarias que lleva la parte de igualdad y diversidad, que es Reunir Canarias. Y desde que se ha visibilizado como cara visible de este partido y en esta rama específicamente, está recibiendo también muchísimos ataques de políticos que están utilizando las redes sociales con vídeos de ella para ridiculizarla, utilizando sus imágenes y sus nombres, su nombre, el que ella no utiliza en este caso, para decir cómo puede ser que este señor, porque la tratan en masculino, diga que es una mujer cuando su aspecto es más masculino que el mío, por ejemplo. No es posible que en nuestro país se siga permitiendo que cargos políticos y cargos públicos puedan ejercer esa violencia y no haya ningún tipo de respuesta. Por eso es necesaria una ley transestatal. No nos viene a dar privilegio, nos viene a dar igualdad, porque eso se dice en cualquier otro...
Y eso se consigue
otro...
por ley, Alicay. El problema está en que esas mentes perversas de algunos políticos estúpidos que usan las redes sociales para destruir en vez de para construir, ¿se arregla con una ley o se arregla de otra manera?
Se arregla, no se arregla con una ley, pero no es lo mismo en este caso... que yo le pida algo y no tener una ley que me proteja, que ahora mismo se están amparando en eso, en te puedo atacar porque nadie me puede hacer nada porque no hay una ley que os proteja realmente de forma directa, a yo tener esa ley. Por ejemplo, si yo tengo la ley, atácame, voy a recibir el mismo ataque, pero yo ya te puedo responder de otra manera. Ahora estamos ante la buena voluntad de quien nos esté atendiendo en cada momento. Y te digo, se demuestra cuando un peso pesado como Carla Antonelli ha dejado su partido, o cada vez que vemos que ya no solo a nivel político, sino a nivel deportivo, estamos perdiendo un montón de gente por el camino porque no tenemos ningún tipo de defensa. Aquí en Canarias tenemos una ley trans intersex de Canarias, pero es una silla de tres patas. Hasta que no tengamos la ley trans estatal, seguimos estando vendidos. Necesitamos esa ley, y todo lo que está pasando últimamente lo que nos está demostrando es que al final lo van a dilatar hasta las próximas elecciones, porque teníamos un proceso de enmiendas que se alargó para ver qué pasa, y ya el próximo año volverán a decir que es prioridad y volveremos a estar en lo mismo que hemos estado todo este tiempo.
A ver, Alekai, en 30 segundos o en un minuto, ¿por qué es importante una ley trans a nivel del Estado español?
Pues yo siempre voy a poner el mismo ejemplo. Tengo, y siempre me utilizo a mí porque no puedo hablar de nadie mejor que de mí. Tengo 29 años, empecé mi transición con 8 y no es normal que a día de hoy, y estando en un país que se considera del primer mundo y de los más avanzados, sigamos teniendo menores trans de 7, 8, 9 años que están sufriendo violencia sistemática por este país, porque al final es por todo el país y por toda la sociedad, y no estén ni protegidos ni amparados porque no tenemos una ley que los reconozca. Porque a día de hoy, para el Estado español, los menores trans no existen. Y eso no puede ser. Las personas trans existimos, nacemos siendo personas trans, nos morimos siendo personas trans y necesitamos los mismos derechos y la misma protección que tendría cualquier otro menor o cualquier otra persona.
Una pregunta incómoda. ¿Está de moda de que los jóvenes ahora quieran cambiarse de género?
No, yo para mí, y eso me lo preguntan mucho, no es una moda. Lo que pasa es que ahora tienen más referentes visibles. Hace un par de años no había tanta gente que diese la cara. Nos dimos cuenta que era necesario y aquí estamos los que estamos, porque al final siempre somos los mismos, se dice, pero estamos aquí porque no queremos que siga pasando lo que nos ha pasado hasta ahora. Pero siempre digo lo mismo, no es una moda. Lo que pasa es que no es lo mismo salir y enfrentarte a la sociedad viéndote solo que sabiendo que vas a salir y de la mano te va a agarrar otros compañeros que también vamos a luchar por estos derechos humanos.
Y para terminar, si un menor le dice a su familia pues que se quiere cambiar de sexo o que tiene otra identidad de género, ¿qué consejo le damos a esa familia?
Yo siempre les digo lo mismo. Al final, ellos tienen poco, simplemente tienen que observar y que escuchar. Objetar ahí no hay ninguna realidad, porque si no se le niega, si no se le cuestiona su identidad a un menor que no es trans, no se le puede cuestionar a uno que sí lo sea. Al final la identidad es algo que todos tenemos y que no va a variar por mucho que tú me digas o que tú me intentes decir es un capricho o es una... No, no es un capricho, no es una moda. Tú no le puedes meter a un menor en la cabeza quién es o quién deja de ser, porque igual que yo no puedo cambiar la identidad, en este caso no puedo cambiar tu identidad, Flora, no te puedo decir que a partir de mañana vas a ser un hombre porque no lo vas a hacer. Tú no le vas a cambiar la identidad a un menor diciéndole que es o no es, porque lo tienen igual de claro que tú y que yo. Entonces, que escuchen, simplemente que lo escuchen y que le dejen desarrollarse en libertad.
Este tema es súper mega interesante. A mí llama Alekai, se explica perfectamente. Yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿En la transición no es muy importante estar cerca de alguien que te quiera incondicionalmente?
Lo es, pero
¿y porque... quién mejor que una madre o un padre para acompañarte en esa transición?
En este caso, yo te digo, siempre voy a poner un caso personal. Yo siempre digo que... mi madre en este caso me dio la vida, así que es cierto que también digo que mi sexólogo, porque lo conocí siendo un chiquillo, me la salvó, pero porque al final necesitas a alguien, como digo, si sufrimos una violencia sistemática continuamente de un gobierno que no nos está amparando, si no tienes a alguien que te apoya, en muchos momentos te quieres dar por vencido, porque dices, ¿y ahora qué hago? Entonces necesitas a una persona, sea madre, sea padre, alguien, que cuando te encuentres bien, te encuentres mal, siempre esté ahí a tu lado, apoyándote, sin cuestionarte, que es lo más importante, que no nos cuestionen.
Yo creo que esa es la clave.
Pues, como siempre, Alekai, es un lujo tenerlo aquí con nosotros.
Pues vamos a la siguiente sección. Rapidito, Natacha, hoy no te dejo que te extiendas nada. Casi digas título y contenido.
Pues voy a hacer un pequeño inciso. con lo que estaba hablando ahora mismo Lecai, porque él me recomendó un documental que dura apenas 31 minutos y está en Netflix, y se llama La vida soñada de Georgie Stone, una chica de 19 años, la primera activista trans australiana en defensa de los niños trans. Dura media hora, pero hay que
verlo. ¿Título otra vez?
La vida soñada de Georgie Stone, y es precioso.
Netflix.
En Netflix. Hay que verlo. Pero la, no, para este fin de semana, por si nos quedamos 31, en casa.
31 minutos se ve en una tarde.
Yo voy a recomendar una serie que se titula Intimidad. Intimidad es una serie española de drama, de 8 capítulos, que también se puede ver en Netflix y que trata.
¿En familia?
Sobre... sí.
¿Es pornográfica?
No,
mira,
pero...
que a veces me llevo unos disgustos yo. Yo tengo una niña de 14 años que se me queda la cara colorada.
No.
Es
no,
muy antiguo.
Bueno, hay un par de escenas ahí, pero vale. Además, que todos vamos a recordar de dónde sale esta serie. Esta serie trata sobre la violación a la intimidad en esta era digital, en esta sociedad digital de móviles, de redes sociales y de internet. ¿De qué va la serie? Pues Intimidad trata pues de la situación que tiene que vivir una chica, Malen Zubiri, que es una abogada, candidata a la alcaldía de Bilbao, y que de la noche a la mañana pues ve su vida truncada porque se filtra un vídeo suyo sexual, de carácter sexual, grabado sin su consentimiento. Entonces, pues de pronto es apartada por parte de su partido de la candidatura, su marido se va de casa, su hija sufre acoso en el instituto, y gracias a que, pues al apoyo de su familia al final, y de sus recursos económicos, intenta descubrir quién está detrás de esa filtración. Paralelamente en esta serie también se cuenta la historia de una chica que trabaja en una empresa, en una fábrica, y se filtra también un vídeo sexual suyo por parte de un ex, y esto empieza a discurrir este vídeo por los compañeros de la fábrica, y la chica termina quitándose la vida. ¿En qué se basa o de qué coge y recorta esta serie? Pues de dos noticias que se hicieron virales en España hace unos años, que fue el caso de Olvido Hormigos y de la chica de Iveco. De Olvido Hormigos todos sabemos quién es, que por el año 2012 tuvo que dejar el ayuntamiento porque se filtró un vídeo suyo de carácter sexual, y en España lo que se hizo, en vez de señalar...
No había legislación que la protegiera en esa época.
No, pero aparte... A partir de ahí sentó las bases de la actual, y fue humillada, vejada, y en vez de señalarla como la víctima, la señalábamos como la acusada. Y después el otro caso, el Diveco, que fue de una trabajadora de 32 años se que suicidó. Se filtró un vídeo suyo, primero entre sus compañeros, entre 20, y después el vídeo se viralizó entre los 2.500 empleados.
Que sepa usted que yo ya había visto esa serie.
Buenísima.
Así que, y la recomiendo también.
Sí, yo también la
vi. En un fin de semanita se puede ver perfectamente.
Y en una tarde. En una tarde con una buena,
8 capítulos.
Una buena aporte de palomitas.
Ahí está. 45 minutos cada capítulo y está muy bien, ¿eh?
¿Y el libro? Rapidito.
No, el libro no. Solo iba a
comentar. Ah, vale, pues entonces
lo hemos cambiado porque ha venido a Lecai y no nos daba tiempo.
Bueno, te lo vamos a perdonar.
Recuerden también ese documental de media horita, La vida soñada de Georgie Stone, en Netflix. Precioso.
Pues Flora, Natacha, Lecai, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempito en formarnos e informarnos de este mundo tan apasionante que tanta información necesita, sobre todo a las personas que tenemos que readaptarnos desde mi edad y de mi generación.
Gracias a ti por darnos esta oportunidad, y a José, como siempre.
Primera pausa musical de la mañana de hoy. Saben ustedes, Eurythmics, Sisters Are Done For Denzel. Bueno, pues ayer conocíamos los datos del paro registrado y afiliación en octubre del 2022 en Canarias. Esta mañana lo hemos comentado ampliamente. Esos números que al final son números y que yo opino que los números no tienen mucha interpretación, aunque algunos se empeñen en interpretarlo. Y la verdad es que la Cámara demanda incentivar la actividad económica para salvaguardar el empleo generado. Pues vamos a escuchar las valoraciones que doña Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, hace al respecto.
Desde la Cámara de Comercio y ante los resultados que arrojan tanto las cifras de parados registrados y de afiliaciones a la Seguridad Social, se puede observar cómo de los sectores que en estos momentos están teniendo una mayor dinamicidad es la construcción y la hostelería. Dos sectores que es importantísimo que mantengan su actividad económica a lo largo de los próximos meses, y por eso desde la Cámara creemos que es fundamental que el sector de la construcción y todas aquellas inversiones públicas y privadas que se puedan acometer se pongan en marcha con urgencia, porque eso permitirá sostener a este sector a lo largo de los meses en un periodo de incertidumbre y de dificultad económica para otras actividades como pudieran ser los servicios. Y también, desde luego, la hostelería creemos que sigue siendo fundamental, muy intensiva en mano de obra y cuya evolución va a depender de esta temporada de invierno, que a priori es buena, y de cómo se vaya a comportar pues la economía a lo largo de los próximos, el próximo año, especialmente afectada pues por una situación internacional de enorme incertidumbre y también por una presión en lo que son los gastos financieros tanto de empresas como de familias aquejadas por esta subida que se está produciendo de los tipos de interés y con la cual pues se pretende frenar la inflación, pero que inevitablemente tendrá consecuencias no solamente en España sino en el conjunto de países emisores de turistas, y de ello dependerá pues la evolución de sectores tan intensivos y tan importantes en cuanto a lo que es el mercado de trabajo como es la hostelería o el comercio.
Bueno, pues tras conocer la opinión de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife de la mano de Lola Pérez, vamos a comentarles también que más de 300 voluntarios se movilizan en la celebración de la Semana Social de la CaixaBank en Canarias. El banco, a través de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, ha superado el número previsto de participantes en su programa de voluntariado. Los empleados de la entidad, junto con familiares y clientes, han participado en un maratón de voluntariado que ha tenido lugar entre el pasado 15 y 23 de octubre. La Semana Social de CaixaBank ha organizado más de 80 actividades entre todas las islas y ha beneficiado a cerca de 2.500 personas. Bajo el lema "Todos cuenten conmigo", las actividades programadas por CaixaBank han estado relacionadas con el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, la lucha contra la pobreza, el fomento del empleo, el respeto por el medio ambiente, el acompañamiento a niños y mayores y entre otras muchas objetivos. Entre otras, destaca la participación de los voluntariados en las entregas de alimentos y servicios de comida de diversos comedores sociales y escolares, y en sesión de ocio a través de talleres de educación financiera, de pintura o de expresión corporal, acompañando a los usuarios en entidades sociales. Un año más ha cobrado especial relevancia la atención de los mayores con el impulso de actividades con entidades como Cruz Roja en La Gomera, Fundación Aquarium en La Graciosa o el Hogar Virgen Ponderosa en La Laguna, donde ellos han sido el centro de la acción del voluntariado. La programación de esta Semana Social de Canarias también ha contado con limpiezas de barranco y playas en distintos puntos del archipiélago. Es una información que nos aporta CaixaBank. Pues ahora es el momento de dedicarle unos minutitos de nuestro tiempo a una cosa súper mega agradable como es la sala de Mafalla. Muy buenos días, doña Pamela Belmonte.
Muy buenos días.
Me encanta oírte así de fuerte, por eso quiere decir que estás aquí sentadita al lado mía con el micrófono cerca de tu voz. Sí. Y se te oye perfectísimamente.
Así, menos mal.
Pues venimos a hablar de lo que aconteció la semana pasada, que me dio muchísima pena no poder participar de la promoción de Juan Carlos Tacoronte, que tuvo un espectáculo fantástico el pasado domingo, ¿no? Cuéntanos.
Un gran éxito, sí, la verdad que fue.
Lo intentamos, pero no pudo ser. La actualidad mandó, el tiempo en directo pues nos fastidió y me quedó muchísima pena no hablar con Juan Carlos, aunque creo que va a volver con otro espectáculo, ¿no?
Sí.
Estamos en ello, no se puede decir.
Estamos en ello, pero este mes vamos a tener, aprovecho para decirlo, sí que faltan muchos días, pero quiero decir que va a tener su estreno en nuestra sala Termafalla, que es Darío López.
También.
Sí, único su estreno ahí.
26 de noviembre.
26 de noviembre. nombre.
Dilo ya, que eso está confirmado.
Hay gente para todo, así se llama la, la obra que va.
Bueno, lo ha dicho Canario de tremendo éxito, tremendo éxito.
Sí, sí, sí.
Miren por ahí por YouTube, Darío López, que la verdad es que el tipo es un cómico muy imaginativo y tendremos el placer de tenerlo en el Puerto de la Cruz, en la Sala Dimas Falla, el 26 de noviembre.
26 de noviembre.
Todavía no están las entradas a venta, con lo
sí,
cual.
Sí, sí, ah, sí, está, pues, en Toma Ticket.
Perfecto, pues ya saben ustedes que cuanto antes empiecen a comprarles, antes tienen la garantía de poder disfrutar de
sí,
ese
sí,
espectáculo.
El precio es aceptable para todos, o sea, que la entrada vale 15 euros, vale la pena para pasar un rato diferente, riendo y...
Pues tanto el espectáculo de Juan Carlos como el que nos va a ofrecer el próximo día 26, Darío López, vienen de la mano de una colaboración que habéis establecido en los últimos tiempos entre Regia Comedy y Sala Dimas Falla, ¿no?
Sí, 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 este año estamos introduciendo ya...
Distintas diversidades de espectáculos, sí. Porque Regia Comedy, bueno, pues es una productora que le mete mano a casi todo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y a ti te ayuda un poquito porque yo, todo, yo con todo no puedo.
No, la verdad que sí, no, verdad. Y aparte que hemos introducido esto, otro tipo de cosas, aparte que los tributes, el flamenco, como siempre estamos haciendo.
Lo del beat fue un espectáculo, la verdad que te lo digo. Yo no fui, porque ya sabes que yo tengo dificultades de socializar los fines de semana con tantas obligaciones familiares. Algún día lo conseguiré.
Algún día.
Cuando no haya tarea. No haya... Este fin de semana he estado con el Pladur, ya te digo. Al perro flaco todo se vuelve pulga.
No, pero aconsejo de recortarte una horita
lo sé.
A ver algo de esto, porque aparte que vale la pena. El teatro es algo, una diversión, es algo para... Entra, como digo yo, cuando yo entro en nuestro teatro es otra dimensión.
Lo del beat fue un éxito, ¿no?
Sí.
Me han comentado que estuvo fantástico. Tú me habías dicho, vete a ver lo que eso merece la pena.
Sí, lo vamos a repetir.
Eso te iba a decir, porque el de Elton John, que también fue un espectáculo fantástico, va a volver también a la Sala Dimas Falla, ¿no?
Va a volver el 3 de diciembre.
Es decir, sí. Ya tenemos para el 26 de noviembre y para el 3 de diciembre. Largo me lo fía, Sancho.
Espera, no has terminado, porque ahora el próximo sábado...
Pero vayan apuntando, señores oyentes, 26 de noviembre...
Empezamos, 26
Darío,
de noviembre.
3 de diciembre, tributo a Elton John.
Y espera, antes de todo vamos
y vamos
a tener,
para adelante, vamos para atrás.
No, vamos un paso atrás, vamos a tener la próxima semana bastante cosa. ¿Verdad?
11, 12.
El 12, sábado, vamos a tener ABBA otra vez.
Vaya, pues vamos
Vuelve
a intentar...
otra vez este gran grupo.
Pues aprovechando que ustedes vayan a hacer un tributo a ABBA, me voy a plantear, porque cuando empezamos a tener semanas musicales, todavía no colaborábamos con la Sala Dimas Falla y habíais tenido ya... Vamos, había tenido la oportunidad de seleccionar temas de ABBA, pero en aquella época solamente poníamos 5 canciones a la semana, con lo cual se me quedó en el repertorio de ABBA montón de temazos que nos han acompañado en los años 70, 80 y 90.
Sí, sí,
¿Y cuándo es? ¿Cuándo es lo de ABBA?
El 12 de noviembre, el próximo sábado. Que ya...
Próximo sábado, por la semana que viene, ya adelanto a todos nuestros queridos oyentes, semana ABBA.
Semana ABBA, sí, 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 vamos a tener el próximo sábado, este gran grupo que ya estuve en nuestro teatro antes, vuelve y a gran demanda porque me dijeron cuándo vuelve porque le han cantado a mucha gente y así que repetiremos ABBA. La próxima semana vamos a tener otra vez el tango. Se llama La Historia del Tango y es maravilloso. Cada persona que ha venido ahí, el tango es algo más sensual,
muy íntimo.
Íntimo y de verdad, aconsejo. Pues bueno,
soy arrítmico, yo sería incapaz de bailar tango.
Pero
me encanta verlo.
Y tenemos, bueno, empezamos miércoles con el flamenco, que ya nuestra cita fija cada miércoles lo tenemos, y el tango el día 10 de noviembre, 12 ABBA, y ya en diciembre, aparte del Elton John, vamos a tener un gran grupo que no hemos tenido nunca en el teatro.
Pero eso no se puede decir todavía.
¿Por qué no?
También se puede decir,
estoy orgullosísima.
Lo tenéis todo cerrado, sois unos crack, macho.
Puedo decirlo, no le voy a decir cuándo, porque será un gran grupo histórico que yo buscaba de un año y medio crear este grupo para la Sala Teatro de Dimas Falla, que por cierto es exclusivo nuestro, y es Beatles. Vamos a hacer la historia de Beatles.
¿Qué?
Faltaba.
Ya, pues me tienes que avisar porque de Beatles sí tú pusimos una semanita completa, pero también es de los grupos. El único artista que he metido 2 semanas seguidas ha sido Michael Jackson, sí. Porque me consideraba incapaz de hacer un filtro de tema. Pero de Beatles se me quedaron también más que de ABBA. Sí. Así que cuando vayan a traer al tributo de Beatles, avísame.
Sí, no,
yo ya
no,
compromiso para la semana que viene, vamos a hacer un repaso sobre la discografía de ABBA.
Sí.
¿Y qué te iba a contar? Dificultades que estáis encontrando, porque ahora ya la gente está en el Puerto de la Cruz a full.
Sí, sí, sí. Bueno, este
tenéis
año...
Tenéis la chala sin límite de aforo, ¿no?
Sí, sí. Este año lo tenemos de verdad diferente de cómo empezamos. Tú lo sabes, empezamos con grandes dificultades. Y nada, ahora vamos con sin límite de aforo, libertad en el sentido que, o sea, podemos rellenar el teatro tranquilamente. Y tenemos dificultad un poco porque últimamente hay varios, digamos, el tema de turismo se está moviendo poquísimo este mes, pero bueno, estamos intentando de remontar.
Ahora arranca la temporada alta del Puerto de la Cruz, ya empieza el frío en los países del centro de Europa y empiezan a mandarnos para acá. Sí, pero sí, también la séptima falla es de uso para la gente que vivimos aquí.
Sí.
Que no pensemos que solamente van a los espectáculos que se les ofrecen en el Puerto de la Cruz gente que viene de fuera, sino que también dentro del ocio que los habitantes del norte tenemos que plantearnos, son esas posibilidades que tenemos en la sala. Y yo quiero recordarla y ponerle cifras, porque cifras, fechas, porque yo después tengo que convencer a algunos de que me acompañen, porque solo no, tengo que convencer a algunos. Así bueno, que vamos a hacer la recapitulación de todas las actividades que tenemos.
Vale.
Empezamos por el flamenco.
Para el flamenco, el miércoles.
Todos los miércoles.
Todos los miércoles. La hora a las 8:30. Todos los shows del Teatro Timanfaya empiezan a las 8:30. Y miércoles flamenco, el tango el día 10.
¿Solamente el día 10? ¿No había también una
posibilidad? No, tenemos el 17 también, lo repetimos otra vez.
¿Tango 10?
Sí.
Y 17. Estamos hablando siempre de noviembre.
Siempre de noviembre. Sí, sí. De momento vamos promocionando lo que tenemos en noviembre. Ya en diciembre tendremos tiempo.
Hay que ir poniéndole el caramelo en la boca a la gente.
Eso también. Aparte que no quiero que se desvíe mucho la cosa.
¿Y este fin de semana no tenemos nada?
Este que viene no, de momento
tenéis,
no.
¿Tenéis día sabático?
Sí.
Oye, por
cierto, sabático.
Una duda que te iba a comentar. ¿Cuánta gente participa en un tributo de los que... Yo no he visto en directo, pero sí he visto algunos vídeos. ¿Cuántas personas trabajan en eso? En producción.
Actúan
en eso. producción.
En producción.
Porque el espectáculo es el artista, el músico, las luces, tal. Pero para producir eso, ¿cuánta gente está ahí? Porque quiero que la gente lo sepa. En esta isla canaria hay gente que trabaja mucho.
Bueno, por el tema del Timanfaya, cuando hay una producción, cuando llevamos un grupo que sea cualquier tipo de grupo de tribute, la gente que trabaja detrás de esto somos nosotros, el equipo Timanfaya, yo, Pedro y Kiko.
Tres.
Somos nosotros tres que organizamos, porque cada uno tiene su mansión, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy del tema de la producción, que organizo, llevo al artista, lo preparo. Kiko, el director de la sala, lo que se encarga de que todo salga bien, de las luces. Y también tenemos Pedro, que es nuestro técnico audiovisual. Y detrás de todo esto somos nosotros tres que intentamos que todo salga súper bien.
Bueno, pues este fin de semana descansamos, pero el fin de semana que viene, para apuntarlo, el día 12.
Ah, va.
Día 12.
12, sí, 8:30.
Solo un pase.
Solo un pase, sí.
Entradas en Ticketit.
En Ticketit, entradas en taquilla. Digo siempre, como me sucedió a Elvis, que se rellenó la sala y por mala suerte se quedaron gente fuera sin entrada. Entonces digo siempre, por favor.
Hay que hacer como los partidos de Champions, poner una pantalla por fuera en el hall.
Sí, sí, sí. No, pero bueno, el tributo de Elvis ha sido un éxito increíble y el chico increíblemente se le parece un montón. Y pues, encantada porque es canario de la laguna.
A ver si te traes para el día. El día 12 es el domingo de la semana que viene. Pues a ver si la semana que viene te traes aquí algún artista de ABBA y lo hacemos cantar en directo.
Ah, vale, sí. ¿Eh? Podemos organizar algo de esto, llevarme a algún artista alguna vez.
Y sorteamos una entrada o dos.
Me encanta la idea.
¿Te parece? Eso sí, para la semana que viene.
Me
encanta. Después, el próximo fin de semana, Elton John.
En diciembre, hablamos en diciembre, el 3.
Pues ya eso lo vamos trabajando.
En
días sucesivos.
No le vamos mezclando mucho la idea a la gente.
Poquito a poco. De momento, para el fin de semana que viene, ABBA. Ya tenemos la semana concretada de homenaje musical aquí en Gente Radio. Y te reto para que el día 12 venga alguien a cantarnos en directo.
Vale, venga.
Yo
sí.
Hasta me arranco y la acompaño con el dupi dupi da da da.
Dale, venga, sí. Encantada de poder traer un artista aquí a la radio.
Pues, mi niña, ¿algo se nos queda atrás?
De momento no hemos hablado de lo más importante ahora. Repito otra vez, bueno, lo de la próxima semana y el 26 de noviembre hay gente para todo.
Ya adelanto yo que hay gente para todo y probablemente haya un hueco en este su programa para que Darío nos comente qué es lo que cómo nos va a hacer reír, que lo tiene fácil, porque la verdad es que el tipo es muy bueno y necesitamos humor en este momento.
Necesitamos una hora de risa, se viene al humor, al alma y a todo.
Pues Pamela, que siempre es un placer verte, que muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ti por invitarme siempre. Encantada.
Y a ver si me traes un tributo de Eurythmics, que esta semana estamos acabando ya. Este es el último tema, la última pausa musical de esta semana, que ha sido cortita, 3 días de programa, 6 temitas. También se me han quedado algunos muy buenos de Eurythmics que compartir con todos nuestros oyentes. Pero este es el último y no es el mejor, pero a mí me gusta mucho. Así que dejamos a nuestros oyentes en compañía de Eurythmics. World, I Lie to You. Bueno, pues son las 9:20 de la mañana pasadas y es el momento de dar la bienvenida a los siguientes invitados de la mañana de hoy, que la verdad que para mí es un reto enfrentarme a esta modalidad de entrevista, pero mira, la radio en directo y la radio novedosa, aquí estamos acostumbrados a hacer experimentos. Don Fernando Clavijo Batlle, buenos días.
Muy buenos días.
Doña Rosa Dávila Mameli, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
Pues tenemos aquí a los posibles futuros presidentes del gobierno autónomo y a la futura presidenta del Cabildo. Posibles, ¿no? Porque los dos ya están reconocidos como candidatos, ¿no es verdad?
Bueno, Rosa será esta tarde. Vamos a ver cómo se porta de aquí hasta tarde.
Lleva diciéndome que no, que no, que no, que no.
Bueno, no, Diego intentaba sonsacarme si sería la candidata, pero ya esta tarde, si todo, la verdad que he recibido, como sabes, el apoyo de todos los comités locales, de todos los municipios, pero esta tarde es la votación en el los órganos del partido y yo espero pues efectivamente que recabar el apoyo que ya han sido anunciado por todos los municipios.
Don Fernando, ¿me permite empezar con ella?
No, por supuesto, las damas primero.
¿Te da vértigo ser posiblemente la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife?
Vértigo no, me da una enorme responsabilidad, sobre todo porque me supone para mí, hay una parte que tiene que ver con la primera parte de mi vida política que estuvo vinculada al Cabildo y además una persona a la que respetaba muchísimo, mi padre en política, que fue Adán Martín. Entonces, sí es verdad que es una enorme responsabilidad, pero vértigo no, no soy una persona miedosa. No,
perdona que te interrumpa, pero esta semana yo he dicho en estos micrófonos que en mi opinión de una persona que he sido godo integral, porque yo vine aquí en el año 89 pensando que iba a hacer el negocio de mi vida y me iba a volver, me casé, hice mi familia y me convertí en un canario por adopción, no, por elección. He dicho esta semana que la figura clave de la política insular se llama Adán Martín.
Completamente.
Y que todos los demás que han venido con éxitos y con fracasos, con luces y con sombras, incluidos los que conocemos todos, han vivido de la inercia, del impulso que le dio Adán Martín al Cabildo de Tenerife.
Fue el padre de los modernos cabildos, y no solo el de Tenerife.
Que conste que nunca le voté, pero hay que reconocérselo.
Sí, y es una figura muy importante para la política insular. Fue presidente de Canarias, pero realmente fue recordado y es recordado como presidente del Cabildo. Y como te digo, vértigo no. Cuento con el respaldo del partido, el apoyo, me siento fuerte. Desde luego sé que los adversarios son adversarios duros, a los que les tengo un enorme respeto, pero me siento con muchísima fuerza y con ganas. A esto se viene a pelearlo y con las ideas muy claras respecto a que hay una gran posibilidad de que pueda ser la primera mujer próxima presidenta del Cabildo.
Es una cosa muy interesante que analizar, pero más interesante será el proyecto político que nos vayas a presentar a todos los que tenemos que poner una papeletita y vamos a intentar sacártelo antes de que lleguen las elecciones.
Y yo espero darles un proyecto que sea atractivo y que sea convincente y que la gente confíe en él.
Hoy te vamos a intentar sacar alguna cosita, por lo menos te voy a decir lo que a mí me preocupa, que a lo mejor, a lo mejor lo apunta. Pero queríamos empezar por el senador. El senador que va a tener que defender también lo que ayer Ana Orama a mí no fue capaz de explicarme. Lo digo humildemente, no sé si yo estaba espeso o obtuso, pero Ana, entre su tristeza y su indignación, salió allí a la tribuna del Parlamento, del Congreso de los Diputados, a reclamar una vez más a los diputados canarios que piensen en Canarias antes que en sus siglas políticas. Dijo que además lo defenderían en el Senado, luego a Fernando lo va a tener que defender. Cuéntanos qué es esto del PAC y qué es lo que se está poniendo en cuestión ahora mismo.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, Europa está en un nuevo periodo presupuestario y la PAC, que es la Política Agraria Común, tiene una ficha financiera y esa ficha financiera, pues Europa ha querido quitar recursos de esa ficha financiera para dársela a otros proyectos que ahora a lo mejor son políticas más estratégicas, desde la energía renovable, desde la política agraria, perdón, la política europea respecto a la economía azul, en fin. La silver economy también, que tiene que ver con el bienestar de los mayores. Entonces hay nuevos ejes, incluido también el impacto de la guerra, que están haciendo que Europa quiera detraer fondos de la política agraria común, que históricamente ha tenido mucha fortaleza en la Unión Europea, y derivarlos a otros programas. Claro, nosotros lo que estamos defendiendo es que, como Canarias es una región ultraperiférica, son 9 las regiones ultraperiféricas en Europa, 6 francesas, 2 portuguesas y una española, que es Canarias, pues que aprovechando el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento Fundacional de la Unión Europea, pues el derecho comunitario en las regiones ultraperiféricas puede estar sujeto a excepciones. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Lo que queríamos nosotros es que el Congreso de los Diputados y los presupuestos apelase a esa excepcionalidad para que del dinero que viene para nuestro plátano, para nuestro nuestro sector primario, no se quitase ni un euro de la Unión Europea. Eso se estaba cifrando en torno a 5 o 6 millones de euros. Pues es un
¿con cargo al presupuesto general del Estado?
Que, del que el año que viene. Es decir, porque esto va a ser el año... Lo que nosotros estamos haciendo es lo que el gobierno debería hacer, y es anticiparte a los acontecimientos. Entonces, como nosotros tenemos unos magníficos cuadros en nuestro partido político, como puede ser Rosa Ávila, que fue consejera de Hacienda del gobierno anterior, con unos éxitos, pues yo creo que sin precedentes, pues oye, lo vemos venir. Tenemos a Rosa, que controla estos temas al dedillo y nos lo advierte, y oye, trabajamos en equipo y presentamos esa enmienda. Lo extraño del asunto, quizás lo burdo, lo soez, es que Hacienda lo veta. Y no lo puede vetar porque es un presupuesto del año que viene. Los propios letrados de la Cámara dicen que lo que ha hecho Hacienda y el Gobierno de España está mal. ¿Y por qué lo vetan? Precisamente porque no tienen el más mínimo interés de preocuparse por el sector primario en Canarias. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir si no lo remediamos en el Senado? Y ya veremos si lo podemos remediar o no por el Partido Socialista. Que va a venir entre 5 o 6 millones menos para la agricultura, la ganadería y la pesca en los próximos años, que son 7 años, porque el presupuesto en Europa va de 7 en 7 años, para en este caso para Canarias, ¿no? ¿Y por qué? Por desidia del gobierno de España, por desidia del Partido Socialista, simple y llanamente. Ese es el enfado que además, Ani, como sabes, tiene carácter, ese es el enfado y la vehemencia con la que ya lo defendió en la tribuna, no lo entiende. Y los diputados socialistas y los de Podemos calladitos, sentaditos ahí en el sillón bien cómodos.
Los de Podemos ya van quedando poco, porque ya se van blindando para acá, para Tenerife. Bueno, pues a mí me ha quedado más claro la exposición que has dado, y espero que a todos nuestros oyentes. Lo que sí me parece una ridiculez es que 5 millones de euros sea motivo de disputa. Me parece una... Lo que sí es importante lo que dice son 7 años, son 5 por 7, 35. Y además también hacía salvedad Fernando hace pocos días de que, ojo con el presupuesto de este año, porque es para dos.
Para dos años.
Que no es lo mismo aprobar un presupuesto para uno que para dos, y parece que estamos olvidándonos de ese tema. ¿Qué agujeros negros o qué puntos débiles les ves al presupuesto, tanto al presupuesto general del Estado como al presupuesto de la comunidad autónoma?
Bueno, yo el presupuesto general del Estado lo que veo es que no es la principal... con carácter general.
Y tú intervengas cuando quieras, que tú eras consejera de economía. Es decir, no, que algo sabrás de presupuesto.
Yo me he encargado de
aunque
las enmiendas.
Aunque los dos son economistas, ¿no?
Los dos somos economistas.
A ver, yo principalmente veo que a grosso modo el de Canarias, yo creo que Rosa ahora puede profundizar más, pero el presupuesto de España es un presupuesto que está basado en unos principios que ya la realidad los ha desmontado. Ni las expectativas de crecimiento ni las de recaudación son las mismas. Es un presupuesto que no contempla un alivio a las clases medias, una rebaja fiscal en este caso, y por lo tanto, aunque a nivel global tenga cosas buenas, nosotros creemos que tiene los pies de barro, y tristemente los acontecimientos nos lo llevarán por delante. Pero es que en el caso de Canarias hay cosas que las enmiendas que ha estado trabajando Rosa con Ani que claman al cielo, ¿no? Desde no contemplar la rebaja del 60% del IRPF que se aprobó en el Congreso de los Diputados a los ciudadanos de La Palma, desde no contemplar la gratuidad del transporte. Ahora mismo nos seguimos moviendo y pagando el 50% de las guaguas, y en la península no les cuesta nada, es gratis. La no contemplación del régimen económico fiscal y partidas de mucha importancia, como pueden ser las infraestructuras educativas, las obras hidráulicas, para el propio transporte del plátano, en vez de los 20 millones necesarios hay solo 10. 21. O sea, hay lagunas importantes, que es la que estamos tratando de mejorar. Para nosotros lo fácil hubiese dicho no y plantarnos, pero nosotros, aunque estemos en la oposición aquí...
¿Queréis enmendarlo?
Queremos enmendarlo, ¿no?
¿Y eso es fruto del desconocimiento de la clase política canaria, o es fruto de alguna intención oculta que quieren enmascarar quitando de un lado y poniendo en otro?
La justificación que tenga el Partido Socialista para hacer unos presupuestos que no contemplan medidas específicas para la situación que vive Canarias, derivada de la inflación, derivada del alza de precios, derivada que prácticamente el 100% de todo lo que... consumimos entra por los puertos y aeropuertos. Y digo el 100% porque es que están acabando con la agricultura, la ganadería, la gente está teniendo que llevar a los animales a los mataderos porque no tienen dinero para poder pagar los piensos y la alimentación. Todo eso entra con el transporte de mercancías por los puertos. Nuestro régimen económico y fiscal dice que tiene que estar bonificado al 100%, pero ¿qué es lo que hace el Estado? Te pone el precio de hace dos años. Claro, es que el precio del contenedor ha subido Diego, un 600%.
No, no lo pagan.
Con lo cual, eso no es el 100%.
Y no de ayer, ¿eh? No, no. Los contenedores en Canarias se han multiplicado por mucho hace mucho tiempo.
Mucho tiempo. Pero claro, imagínate cómo se ha disparado el precio. Bueno, pues si el régimen económico y fiscal dice que tiene que ser el 100% para colocarnos en igualdad de condiciones, y nosotros no estamos pidiendo más, lo que estamos pidiendo es igualdad de condiciones. Usted me coloca el 100% de bonificación de todo lo que entra para poder alimentar a los animales, para que la gente tenga una cesta de la compra para poder llegar a final de mes. Usted me bonifica el transporte con el problema que tenemos de colapso de las carreteras, igual que cercanía, pues que es que la gente en la península está yendo, y en Baleares, está yendo gratis al trabajo, a los institutos, a la universidad, porque cogen un tren de cercanía. Si eso no son más de 50 millones en el presupuesto, eso en los presupuestos del Estado es ridículo.
Es una cuestión de voluntad. Yo lo tengo claro. No es una cuestión de que no tengo dinero para atender esa necesidad.
No, no es una cuestión de no tengo dinero. A ver, tenemos un problema migratorio grave y nos quitan la partida presupuestaria de inmigración para atender los problemas de inmigración. Se firman 50 millones, pero es que en el 2023 no están en los presupuestos.
Han dejado de venir. Han dejado de venir porque como van a las reuniones con Marruecos, han llegado a un acuerdo de que no
claro,
se saca Marruecos.
Ahí se va, efectivamente, para la política agraria de Marruecos, 120 millones, mientras a Canarias se le niega, por ejemplo, sí, o la singularidad, defender la singularidad ante la Unión Europea, que lo tiene recogido y que reconoce para las regiones ultraperiféricas. Ese reconocimiento de que estamos más lejos y que por lo tanto tienes unos hándicaps, que tienes, necesitas una pértiga para sortearlo. Si lo único que necesitas son las herramientas y están definidas en nuestro régimen económico y fiscal. El problema es que no lo cumplen. Una ley que es del Congreso.
Ay, yo, es que me pongo muy triste con esto, me pasa como anoramas, ¿no? Porque me da la sensación de que no hemos sido capaces de explicarle al resto de los españoles que Canarias es diferente y estamos muy lejos. Porque los representantes de los españoles, una y otra vez,
se olvidan. Escucharte decir al resto de los españoles, reconozco que me suena singular.
¿Por qué?
Porque eres canario
de adopción, de elección.
El resto de los españoles.
Entre los que tengo muy grandes amigos que desconocen Canarias, pero es responsabilidad nuestra como canarios de no haberle transmitido al resto de los compatriotas de que realmente no somos las Islas Baleares, que no estamos a la derecha del mapa de España, que no estamos en medio del Pacífico. Es decir, que hay un desconocimiento tan grande.
No, pero no hay un desconocimiento. O sea, hay una realidad. O sea, en el peninsular, Canarias es un sitio maravilloso al que se viene de vacaciones.
De vacaciones, ya está.
Punto pelota. Entonces, nosotros, que esa batalla las hemos tenido que librar, Rosa y yo, en muchas ocasiones, de hecho, vimos el cambio de gobierno, la moción de censura.
Lo vivimos, sí.
Volvías como la OCA, ¿sabes? A la casilla de salida. O sea, tú, el canario cree que ha conseguido, que tal, que trabaja el 75% de descuento residente, todo eso fue una lucha, a lo mejor a la financiación, ta, ta, ta. Te cambian un funcionario y empiezas desde cero, otra vez. Y te cambian la secretaria de Estado, otra vez desde cero. Entonces, cuando nosotros luchamos continuamente, porque además creemos que este partido surgió para eso, para pelear por Canarias, da igual el PP que el PSOE, da igual uno que otro, depende del que le toque gobernar, es que son unos llorones, son unos pedigüeños, ya Canarias ha dejado de ser una comunidad mendicante, sí, claro, porque te tragas que te quiten el dinero del transporte, que te quiten el dinero de las infraestructuras, que te releguen en último lugar a la inversión media por habitante, tanto en transferencias de capital como en inversiones reales, porque te presupuestan menos de la mitad que al resto, pero te ejecutan un tercio de todo eso que te presupuestan. Esa es la realidad. Ahora, comunidades, claro, que Canarias ahora, porque claro, frente del Cabildo tiene a Pedro Martín, que está dejando que Tenerife pierda liderazgo, pero a paso agigantado, pero es que tiene a Ángel Víctor Torres, que obedece a Pedro Sánchez, porque lo importante no es que a los canarios nos vaya bien, lo importante es que Pedro Sánchez pueda estar tranquilo en la Moncloa.
Una cosita, ¿cómo vas a conseguir, después de el anuncio que hiciste hace un par de días, reducir el paro en 8 años en caso de que los canarios depositen confianza en Coalición?
¿Reducir a la mitad? Bueno, fijamos 5 ejes, ¿no? El primero de ellos es el de no por este orden, pero el primero es la formación, pero no la formación reglada. O sea, ahora mismo, cada vez que te reúnes, la gente te dice, no encontramos trabajadores cualificados. Luego tú no puedes esperar 5 años a sacar ingenieros, tienes que coger la mano de obra que tienes y aquellos que están desempleados y darle lo que es una formación express. Y esa formación express tiene mucho que ver con preparar con los sindicatos y las patronales una formación adaptada a las necesidades. Si tenemos un problema de demanda de empleados en el sector de la hostelería, si tenemos un problema de demanda de desempleados en el sector de la construcción, pues hay que preparar una formación express, rápida, para poder cualificarlo. El segundo eje es respetar el REF, que es lo que estamos peleando en los presupuestos, que tanto Ana y Rosa han estado trabajando todas las enmiendas para que se cumpla y para que al final necesitamos que el Producto Interior Bruto crezca para generar empleo. Generalmente el crecimiento del Producto Interior Bruto es casi similar al crecimiento de la oferta de empleo. Ahí tenemos que hacer un impacto potente, demandando por supuesto que el Estado. Canalizando, y tenemos ahora la figura del decreto ley, cosa que no teníamos nosotros cuando gobernábamos, facilitando la
inversión. Por el nuevo estatuto, ¿no?
Claro, por el nuevo estatuto, pues facilitando la inversión privada. Es decir, no podemos tener, estamos aquí en el puerto de la Cruz. ¿Cuántos proyectos y gente no nos hemos reunido nosotros intentando invertir en recualificar la planta alojativa del hotel, del puerto, de cualquiera de los hoteles, y tienen 4 o 5 años esperando para que les den una licencia? Necesitamos que ese dinero empiece a fluir. Bajando los impuestos. Necesitamos que bajar los impuestos para que las familias tengan renta disponible para que puedan consumir y la economía no se nos pare. Ya se ha parado en este tercer trimestre la economía de España. Como se pare en este último trimestre, estamos en recesión técnica. Luego nosotros, ¿por qué? Porque necesitamos que se active el consumo. Piensa que la subida de los tipos de interés, que volverá el Banco Central Europeo a subirlos, porque la Reserva Federal de Estados Unidos lo subió ayer, volverá a subirlo, va a endurecer las condiciones para acceder al crédito. Todo esto que nosotros tenemos que facilitarlo de la administración pública, siendo conscientes que somos una comunidad autónoma modesta, nos va a permitir facilitar ese crecimiento para que en el periodo 2023-2027 el Producto Interior Bruto pueda crecer en torno a un 30%. Canarias es la única comunidad autónoma que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto que tenía previo a la crisis pandémica. Estamos todavía a 6 puntos. Somos la única. Aquí la versión oficial, la publicidad y propaganda que yo digo, el gobierno, es que nos va de maravillosamente, lo hablamos antes de empezar. ¡Ah, el turismo va fantástico! Estamos 6 puntos por debajo de cómo estábamos antes de la pandemia.
En volumen.
Sí, claro.
Pero y seguimos teniendo una presión demográfica inmensa que ya viene a agravar la que ya tenemos aquí los que vivimos.
Con la figura que hablábamos el otro día en la conferencia que pudimos dar, Rosa y yo, en el casino. Ahora tenemos la figura del trabajador pobre. El trabajador que dice, sí, tiene un contrato laboral fijo por la ley laboral. Oye, qué maravilloso. Sí, pero el día 12, el día 14 de cada mes está en el Banco de Alimentos en Caritas, sí, pidiendo para darle de comer a sus hijos.
Eso, y son 1.000 euristas para saber que tienen 2 hijos. Y con 1.000 euros con 2 hijos, díganme,
no,
cómo hoy, llegamos
hoy
al final
no
de mes.
No puedes ni hacer la compra, pagar la factura de la luz, el agua, pagar la hipoteca o el alquiler. Es imposible. Al día 15, 20, ya la gente está sin un euro en su cuenta corriente. Gente de la que el gobierno de Canarias y el gobierno de España alardea de que tienen un contrato y que tienen, hay más empleados que nunca. Empleados pobres.
Diversificar el PIB es importante para generar empleo de calidad. Sí. Hoy conocíamos una noticia de que el gobierno de España llegó a un acuerdo con la naviera Maersk, y digo yo, nos va a tocar a nosotros, Galicia y Andalucía. Vaya hombre, 85.000 empleos de calidad, estamos hablando de plantas de metanol, de hidrógeno verde, de industria moderna. ¿En qué podemos diversificar el PIB de los canarios, aparte del turismo?
A ver, yo creo que el motor económico de Canarias es el turismo, y la diversificación pasa por el turismo. Es decir, tenemos que aprovechar esa locomotora que tira de la economía canaria principalmente, para en torno a esa locomotora poder generar crecimiento económico y empleo. Hay una cuestión que no se ha recuperado. Canarias no ha recuperado en el 2007, que fue cuando más empleo hubo en Canarias, en el segundo trimestre. Estamos hablando de que tuvimos un 9, en los digamos comienzos de la crisis financiera, estábamos en un 9,87 de desempleo.
Construcción y hostelería.
Efectivamente, o sea, el binomio construcción-turismo, y la construcción no necesariamente tiene que ser consumiendo suelo. Hay reformas, hay adaptaciones a las adaptaciones climáticas, a energías mucho más eficientes, es un elemento fundamental. Todavía a día de hoy, ahora obviamente más, ¿no? Pero antes de la pandemia todavía habían 30.000 empleos que había antes de la construcción y que no se habían creado. Nosotros salimos de la crisis gracias al tirón del sector turístico y del sector de servicios, pero el sector de la construcción se quedó atrás. Nosotros pusimos en marcha la ley del suelo,
muy cuestionada,
que ahora se le está intentando cargar, pero la realidad es que facilita la realización de ese tipo de proyectos. No han querido, no han tenido la valentía de poder sacarlos adelante. Luego, en torno al sector turístico, la recualificación de la planta turística, la inversión pública, y en torno a una pequeña industria y el sector primario, que fue el proyecto Enlaza que pusimos, Crecer Juntos, perdón, que pusimos en marcha, es decir, que en los hoteles haya pues productos canarios, que en los buffets de los desayunos tengamos un quesito canario, que tengamos el plátano, de alguna manera que esa locomotora tire. Y así nosotros proponemos crear hasta un máximo de 1.100.000 puestos de trabajo en el 2031. Eso nos situaría con una tasa de desempleo del 9% y eso implicaría unas tasas de crecimiento muy razonables, pero muy razonables. Eso sí, está sustentado en un programa económico serio, porque nosotros sí tenemos un proyecto de futuro para Canarias. Rosa tiene un proyecto de futuro para
Canarias. Yo creo que hay una parte muy importante, como está diciendo Fernando, que tiene que ver con la revalorización del turismo y la diversificación de la economía, pero hay una parte que tiene que ver, por ejemplo, con las oportunidades que vienen de la economía vinculada por nuestra situación en el Atlántico y en el mar, ¿no? O sea, no es posible que hayan proyectos, por ejemplo, de reparación de naval y que no tenga gente cualificada, lo que decía Fernando. Si va a venir una empresa, y sabemos que puede venir una empresa que resulta atractivo, Tenerife y Canarias, para que se instale aquí, hay una oportunidad para chicos y chicas que salen preparados. Y yo
hay
creo
que formar
también,
al personal en Canarias para atender esas demandas de empleo.
Pero que están formados y que estamos perdiendo talento, porque la gente no ve un futuro claro aquí. Y sí la hay de la mano de un sector tecnológico de alto valor añadido, que le da lo mismo estar en el centro de Madrid que estar en un sitio como Canarias. Y por ahí tenemos que facilitar, sobre todo, que las administraciones sean aliados, no que sean, te pongan trabas para que tu empresa se hunda. Y ahí tiene que ver, nosotros lo que reivindicamos, tenemos las herramientas fiscales más potentes de todo el territorio. Ahora, si le dan un régimen económico balear, que lo que hace es quitarle oportunidades y esas ventajas competitivas a Canarias, pues se irán esos puestos a otros lados.
Diversificar la economía canaria es fundamental. Yo estoy completamente de acuerdo con don Fernando de que la locomotora del turismo no se puede olvidar. Es la que tenemos.
Es que es el 30% de nuestro Producto Interior Bruto. No lo vas a sustituir por nada de la noche a la mañana.
Es imposible. Pero sí creo que Canarias es un potencial paraíso de los trabajos mentales. En el sentido de trabajos intelectuales. Sí, sí. Trabajos con poco presión energética y con poca generación de residuos sólidos, ¿no? Es decir, actividades que generen empleo de calidad y que encima tengan una carga mínima sobre la sostenibilidad de las islas. Yo creo que esa apuesta tenemos que hacerla.
Sí, lo que pasa es que vamos a ver, tú le tienes que dar trabajo a 1.100.000. Tú calculas que eso es algo también preocupante. El peso del sector público en esta crisis ha cogido más peso. Sí. El empleo y los datos han bajado porque se ha tirado el empleo público. Empleo público que se está financiando con fondos extraordinarios. Todos esos médicos, todos esos profesores que están siendo contratados ahora.
Si fueran médicos y profesores, Fernando.
También.
Si fueran médicos y profesores, estaríamos de acuerdo.
Pero van a estar sujetos a temporalidad, ¿no? Pero lo que estoy de acuerdo contigo es decir, oye, a lo mejor empleos como el que estás diciendo, de startups, de spin-off, de pequeñas empresas, pues a lo mejor son 200, 400, pero es que 200, 400, más 200, más 400, claro. más las grabaciones de las películas y la industria audiovisual, más la zona especial canaria, más los puertos francos, que permite en poder a lo mejor llegar, ensamblar y exportar para el África Occidental. Oye, de 100 en 100, de 300 en 300, consigues, y esa es la apuesta, consigues que suban las retribuciones, suba el valor añadido y suba la renta per cápita, que en definitiva es el principal indicador.
Se aumenta el consumo.
Estar de una sociedad. Exactamente. Pero eso tiene que tener un plan.
Claro, sí. Yo iba un poco a colación de lo que está diciendo Fernando. No es una casualidad que vinieran las compañías importantes a grabar en el sector audiovisual. La potenciación del sector audiovisual lo comenzó Coalición Canaria hace muchos años. Y ahora se ven los frutos al cabo del tiempo, pero necesita seguridad jurídica. Y resulta que el gobierno de España en muchas ocasiones le ha intentado quitar ese potencial. Nosotros tenemos, desde luego, el mayor y mejor plató que puede existir. Muchísimas horas de sol. Pero lo que viene no es porque tengas muchas horas de sol.
Y tenemos buenos profesionales, ¿eh? Yo me he sorprendido.
Y magníficos profesionales.
Me he sorprendido de la cantidad de gente que aquí hacen buen trabajo audiovisual.
Pero esencialmente es el diferencial fiscal. Es que aquí se ahorran dinero porque graban en Canarias anuncios, graban películas, graban series. Y eso al final va generando un sector audiovisual canario de profesionales muy buenos canarios que ya no tienen que estar trayendo ni de la península ni de grandes compañías.
Al revés, estamos Warner. Exportando. Todo, y conozco canarios que están trabajando en la península a un nivel que demora.
Eso no se hace en dos días. Hay un plan y eso es lo que nosotros tenemos. En el sector audiovisual lo tuvimos, pero ahora hay nuevos sectores que explorar, que tú le estás apuntando, que no hay un consumo de territorio y que todo, sobre todo, tiene que ver con la capacidad de colocar tus datos en cualquier punto del mundo a muy alta velocidad.
¿Coalición Canaria es un partido liberal?
Totalmente.
Te has adelantado, ¿eh?
Totalmente. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la parte social, pero desde luego creemos en la dignidad del empleo, no en las personas subsidiadas y condenadas a una pobreza y a sus hijos también estar pendientes de la paguita. No. Hay que ayudar al que lo necesita, pero hay que dignificar los empleos y que la gente pueda arrancar con proyectos personales, empresariales. Es muy preocupante. Los presupuestos de la comunidad autónoma, se jactaba el gobierno de Canarias y Román Rodríguez, que ha crecido más la economía vinculada al empleo público que al empleo, que el tirón de la economía privada. Eso es un problemón. ¿No se dan cuenta que quien paga los impuestos son los empresarios, las pymes?
El empleo público, cuidado. Ese tema a mí me preocupa, porque estamos dando unas cifras de empleo que son reales, es decir, los números son números. Pero cuando entras en el detalle y te das cuenta que el empleo privado no está creciendo y el público lo está haciendo de manera desmedida.
Y el peso que está cogiendo lo público.
En España en general. Sí,
porque es la política del PSOE con Podemos, que es que todo el mundo tenga... Y es necesario que llegue el ingreso mínimo vital a quien le necesita, que no está llegando. Pero sobre todo es facilite que puedan ponerse en marcha proyectos pymes o que si pasas una pandemia te llegue la ayuda a tiempo. Es que están pidiendo reintegros de ayudas que eran para el 2020 y vamos a entrar en 2023. Y eso es lo que han dado.
Aquí hay una que yo creo que de manera irresponsable, porque yo entiendo que los partidos políticos tengan su discurso, a mí me parece bien, pero cuando llegas a una institución, por eso nosotros siempre hemos defendido la separación del partido de los cargos públicos, es decir, nosotros hacía tiempo que dijimos, oye, el secretario general de Coalición Canaria no puede coincidir con el presidente de gobierno, o el secretario general de Tenerife no puede coincidir con la presidencia del Cabildo, porque una cosa es el discurso institucional y otro el político. A mí me parece bien que en el ideario político, pues oye, el Partido Socialista Podemos sean los defensores de lo público en la ultranza. Pero una vez que estás en el gobierno, lo que tienen que saber es que si no hay sector privado no va a haber público, porque el público se financia de los impuestos que paga el privado.
Que tienen que coexistir. Claro, el público entonces, con lo
para
privado.
Tener un sector público fuerte necesitas un sector privado fuerte que te lo financie. Claro. Porque si no rompes la balanza. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han roto la balanza. Por eso cada vez España está más endeudada. Y en vez de deuda, al final, a mí me fastidia decir estas cosas, pero es lo que va a ocurrir desgraciadamente. El nivel de deuda llegará a un momento en que la gente no se crea que va a ser capaz de devolverla. Y entonces, ¿qué es lo que va a subir? La famosa prima de riesgo. Y vamos a estar pagando solo intereses. Y digamos, la soberanía financiera y económica de nuestro país va a estar en manos de fondos de inversión.
Que hoy por hoy esa parte de los presupuestos es muy pequeña. Es decir, la parte de que va a financiar la deuda es muy pequeña. Como suba la prima de riesgo, eso empieza a crecer como la espuma. Eso empieza a crecer.
Lo público tiene que garantizar la sanidad, la educación, las políticas sociales, que es lo que iguala y le da las mismas oportunidades. Pero desde luego lo que no pueden hacer es, como está ocurriendo, es poniendo trabas a proyectos empresariales, que normalmente aquí el 85% son pymes, autónomos. ¿Cuál es la carga de un autónomo hoy por hoy?
Insoportable.
Insoportable.
Es muy difícil llevar para
adelante. Es muy difícil. Son pequeños autónomos que generan empleo, que tienes que incentivar la contratación. Para eso tienen que estar las administraciones públicas. Y ayudar y facilitar. Darle las herramientas, más que las ayudas, más que una ayuda en la subvención, que después le pide 1000 papeles para que después que te lo reintegren porque se te olvidó no sé qué papel. Chico.
Compromiso de ustedes dos, ¿van a simplificar realmente los procedimientos administrativos de la administración pública? Porque eso es un objetivo dentro de los fondos Next Generation y tal, digitalizar la administración, pero ¿vamos a simplificarla? Porque a veces digitalizar no es simplificar, es justamente lo contrario, es complicar. Hay personas que no se pueden enfrentar a eso y las personas que la manejan, pues es una puerta más a la que ir, no
tres puertas menos. ¿Se comprometen ustedes a simplificar los procedimientos y adelgazar la administración, que en mi opinión es lo mismo, o van en la misma dirección?
O sea, vamos a ver, sí, en el ámbito de la competencia. Rosa tendrá la competencia del cabildo y nosotros tendremos
la competencia. Si los dos la hacen, se nota.
Y nosotros, claro, la ley de contratos del sector público no la podemos cambiar nosotros, la tiene que cambiar el Estado. Pero evidentemente el acceso, ahora mismo la pandemia lo que ha hecho es hacer absolutamente inaccesible la administración al ciudadano. No te dan cita, llamas, no te atienden por teléfono, es una auténtica vergüenza. O sea, tú resulta que vas a un supermercado y ves a la gente que está en caja, a la gente que está atendiéndote, y no, y todo ha vuelto a la normalidad. La administración pública en Canarias no. La gente sigue teletrabajando en
y la estatal, ¿eh?
Claro.
Y la estatal, vete al Instituto Nacional de Seguridad Social y vete a Hacienda. Vale.
Entonces, es una auténtica vergüenza. O sea, al final, yo creo que los servicios públicos son fundamentales para la igualdad de oportunidades que decía Rosa. Pero son trabajadores públicos, hay que hacerlos trabajar. Hay que hacerlo. Hay que hacer, o sea, hay que, y tiene que empezar por los cargos públicos, porque claro, con nosotros eso no pasaba.
Bueno, ha ido peor, la verdad. No pasaba, no, pero no ha ido peor. Una cosa, cuando decían que un partido liberal, le preguntaba por un partido liberal, es que si están dispuestos a seguir manteniendo las ayudas y las subvenciones, pero pedir algo a cambio a quien se le da esa subvención o esa ayuda. Porque yo creo que es importante que la gente no se acostumbre a llevarse algo.
A la gente le tienes que dar una oportunidad para arrancar, hay situaciones de pobreza. Canarias tiene un dato de pobreza.
Pero la oportunidad es darle un dinero o darle la oportunidad de que él reactive su vida.
Hay momentos que necesita una ayuda para arrancar y después tú tienes que buscarle una salida digna para que no se cronifique esa pobreza. Y eso es fundamental, porque al final terminas con la gente adaptada a tener una paguita y hacer alguna chapucilla, y eso al final es economía sumergida que va hundiendo.
¿Pero eso es culpa de
la
gente o culpa de quien inventa la ayuda? ¿O la instrumentaliza?
Yo creo que es compartida. Sí. O sea, vamos a ver, tú vamos a poner ejemplo, porque las cosas, cuando se ponen ejemplos, claro, vamos a ver. Me pasó a mí de alcalde de La Laguna. Oye, una pareja con un menor, víctima de violencia de género, orden de alejamiento, no puede volver a su casa con el maltratador, se le tiene que dar un piso tutelado, sin trabajo, obviamente, pues hay que trabajar socialmente con esa persona, con esa madre, con ese menor, hay que buscarle un piso, hay que darle una salida y hay que darle unos recursos económicos, porque además generalmente esos casos...
Y urgentes,
además. Lo que suele ocurrir es que ni siquiera tienes un soporte y una red familiar detrás, pero no puede quedar ahí. Tú tienes que seguir trabajando con esa persona, tienes que darle formación, que probablemente no tenga mucha formación, y tendrás que darle la posibilidad de que busque un puesto de trabajo o que encuentre un empleo para que pueda ser dueña de su vida y no acabe en manos de otra persona que debido a la dependencia acabe aplicándole los malos tratos y que pueda sacar adelante a su hijo. Luego, ¿qué sensación tenemos nosotros? Nosotros la sensación que tenemos es que este gobierno parece que presume de tener pobres y dependientes a su cargo, y ese no puede ser el fin. Claro que hay que tratarlos, claro que hay que tener recursos, porque yo siempre pongo un ejemplo, tú tienes un brazo partido, oye, el analgésico, la anestesia te la tienes que poner para que no te duela, pero tienes que arreglar la fractura, porque si no siempre lo que estás es cronificando esas situaciones de dependencia, ¿no? Luego nosotros hay que atenderlo, de hecho, ni comparación la política de servicios sociales del gobierno con Cristina Valido al frente o la del Cabildo de Tenerife, que lo primero que hizo fue cargarse el programa Encina en lo más duro de la pandemia, dejando a nuestros mayores solos, ¿no? Pero por supuesto tiene
un problema en el IAS muy importante.
Tienen un problema, vamos muy a ver, en la situación del Instituto de Atención Sociosanitaria en el Cabildo es terrible. O sea, quienes enarbolan la bandera de lo social y del apoyo a los social, resulta que están dejando testimonios terribles, no solamente de los trabajadores, sino de los familiares que denuncian que van a ver a sus personas mayores, personas dependientes, personas con discapacidad, que tienen que estar atendidos con dignidad en el instituto que depende del Cabildo de Tenerife, y resulta que el señor Pedro Martín ha quitado recursos humanos y que no hay camisones para cambiar a las personas mayores, y que llega un familiar y se encuentra con que su madre no tiene un camisón y le han puesto una funda
de almohada. Es tan indigno que los trabajadores están diciendo esto para nosotros, ellos creen que es un maltrato, es una indignidad, y lo único que se le ocurre es seguir quitando recursos. Yo creo que el Instituto Sociosanitario y el Cabildo eran una bandera del que se sentía orgullosa Tenerife y sus habitantes, en la que se miraban otras administraciones, y resulta que lo que están haciendo es, bueno, pues cosas tan indignas como tratar mal a las quienes han dado toda su vida trabajando, sacando a esta tierra adelante, y que se encuentran con un trato que desde luego ni de lejos tiene que ver con lo que tienen que hacer las administraciones. Y es que han mirado, no están, tienen dinero, les sobra el dinero. Lo más inexplicable es que estos son gobiernos que presumen de tener más dinero que nunca, y los ciudadanos, los tinerfeños, los canarios, estamos en peor que nunca.
Yo tengo la sensación como usuario, y además a veces como no directo, ¿no?, pero sí indirecto, de los servicios sociales, es que históricamente se han usado como una red clientelar para ganar votos. Y que los que antes criticaban a Coalición Canaria, que hacían esto, porque yo puedo estar hasta de acuerdo que se usaban los asuntos sociales para captar votos y hacer una red clientelar. ¿Están haciendo lo mismo o peor?
A ver, lo han quitado. Red clientelar, la del Partido Socialista en Andalucía con 600
no, sí que lo estoy diciendo,
euros públicos. No, una cosa es tener un programa pionero, medalla de oro del gobierno de Canarias, que era un programa, no una red clientelar, porque era de los trabajadores y de los propios mayores. Y si eso ellos lo entendían como una red clientelar, es que no iban y estaban con los mayores. Eso es atentar contra la inteligencia de las personas.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero es que me sabe mal decirlo. Pero es que yo entiendo que la política actualmente, independientemente del color que la lleve a efecto, usa los asuntos sociales de una manera política.
Pero ahora mismo
y eso es...
Diego, lo están usando para machacar a la gente, porque efectivamente los mayores tenían un plan desde hace más de 30 años de ocio que los permitía salir, disfrutar, formarse, y resulta que te lo cargas, no ofreces nada a cambio. En lo peor, en lo que los mayores estaban encerrados en sus casas, hay mucha gente que no ha vuelto a salir, que eso era una herramienta que les daba seguridad para salir con los trabajadores, ir de excursión, aprender, hacer esa especie de turismo interior, cultural, hacer actividades, y les permitía tener un poquito de calidad de vida. Estamos hablando que se está envejeciendo la población y que tenemos que tener una estrategia de envejecimiento activo, porque va a haber cada vez más gente mayores de 65 años que pueden aportar y seguir aportando en buenas condiciones a la sociedad. Y después habrá otra parte de gente que son enfermos crónicos, que en este momento están ocupando plazas en la sanidad y que están paralizando las intervenciones quirúrgicas, porque el Cabildo de Tenerife no ha construido ni una sola plaza en estos 4 años de geriátrico. Y los mayores están, desafortunadamente, porque las familias no tienen capacidad para cuidarlos, porque no todo el mundo tiene ni el tiempo ni los formación para cuidar, los recursos para cuidar a una persona mayor encamada, con una enfermedad.
¿Y cómo se entiende eso, Rosa, si Aurelio Abreu tenía una...
Tenía un plan.
Un plan.
No, con Carlos Alonso.
Era socialista Aurelio Abreu.
Pero, y el plan, pero era un plan sociosanitario. Había un plan con el programa de gobierno.
Es que había un programa de gobierno. El problema es que este Cabildo, su programa de gobierno era echar a Coalición Canaria, que ganó las elecciones en Tenerife,
y desmontar todo. Entonces, todo lo que se había hecho.
No ha habido un programa de isla, no ha habido voluntad de defensa, no ha habido valentía, no ha habido arrojo, no había capacidad de trabajo, ni siquiera solvencia técnica, porque quien han puesto al frente los servicios sociales en el Cabildo, como comprenderás, como demócrata, deja mucho que desear. Pero la realidad es la que hay. Tiene un pacto que era echar a Coalición Canaria a toda costa, con un Podemos, PSOE, Ciudadano, no se sabe muy bien qué.
Tenerife en marcha.
Sí,
se llama Tenerife en marcha, lo presentan mañana.
Tenerife está calado. Tenerife está calado. Entonces, ese es el problema, básicamente ese es el problema. El programa de Ancina del Cabildo de Tenerife era un programa de Coalición Canaria. No. Era un programa del Cabildo, de quien estuviese en el Cabildo. Era un programa de las asociaciones de mayores, porque recordemos que se hacía un pleno con todos los mayores y decidían incluso qué actividades iban a hacer. Tú sabes la cantidad de gente que los propios monitores veían: oye, te veo un poquito más achacada, has ido al médico, no has ido al médico. Gente que decía: oye, hace 3 días que no veo a fulanita, menganita, se encuentra bien, vamos a llamarla, ve cómo está. Había una relación que No sé por, bueno, sí sé por qué, porque había que destruir cualquier cosa que viniese del pasado.
Una cosita, una curiosidad personal. Hoy me han dicho que Conrado Domínguez lo elegiste tú para meterlo en el gobierno canario.
Bueno, cuando el Partido Socialista en diciembre del 2016 sale, nosotros hicimos una apuesta, nosotros hicimos dos apuestas
de profesión. Es que la información es muy mala. No sí. Fue don Fernando Clavijo, fue su socio de gobierno, ¿no?
No.
¿Fuiste tú?
No.
Es sí, que me han dicho, ¡fue Fernando!
Sí. Eso, a ver, te digo, en aquel momento hicimos una apuesta por profesionalizar dos áreas importantes. Cuando digo profesionales, buscar no gente de carne de partido, sino buscar buenos gestores. Por un lado fue Pedro Ortega, con el consejero de Economía, Asuntos Europeos, Industria y Energía, que se dio un salto, y la otra fue José Manuel Baltar quien eligió a Conrado Domínguez. Pero que Conrado Domínguez, su vida estuvo con Jerónimo Saavedra en el Ayuntamiento de Las Palmas, estuvo de gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha estado ahora con...
Un gestor con prestigio.
Es un gestor con prestigio y es un buen gestor. Luego, en ese momento, sí. Tanto es así que vamos por el quinto director del Servicio Canario de Salud en esta legislatura y es, en este caso, Ángel Víctor Torres, quien recurre a Conrado Domínguez en su momento cuando iba por el cuarto director y aquello no cuajaba. Ya está, hasta ahí...
Ahora dicen que es de Coalición Canaria Conrado Domínguez.
No, hombre, que le quieran cambiar a Conrado. Yo creo que aquí se ha puesto...
Aprovechan cualquier cosa, sí, ¿no? Sí. Yo...
Bueno, pero vamos a ver, los nombramientos se llevan al Consejo de Gobierno.
La realidad es la que tú estás contando, vamos, pero la gente que vive en Canarias se van a quedar, porque los medios de comunicación se van a emplear hoy a fondo en decir que el Conrado Domínguez es de Coalición Canaria. Y pues ahora no, que estás en la oposición, ¿un compromiso de cambiar esto? No, cuando volváis a gobernar, si volváis a gobernar, los medios de comunicación no van a estar manipulados ahora que estáis sufriéndolo.
Mira, nosotros bajamos un 30% de las listas de espera, con menos dinero del que tienen ellos y menos personal, y nosotros bajamos a la mitad del tiempo de espera. ¿Sabes cuándo llegamos nosotros después de la crisis? ¿Cuánto estaba esperando por una intervención quirúrgica? 190 días. ¿Sabes en cuánto lo dejamos? En 90 días. Pregunta ahora cuánto se está esperando. Porque la lista de espera no solo es la variable del número de gente que tienes en la lista de espera. Tú puedes estar en una cola de 4 personas y estar 3 días. O puedes estar en una cola de 300 personas y estar media hora. Porque no solo es la gente que tienes, que oye, que eso no depende de ti, depende de que la gente se ponga mala. Ahora, lo que sí depende de ti es cuánto tiempo está esa gente esperando en la cola. Nosotros los bajamos de 190 días a 90 días. Y eso se hizo con el equipo de José Manuel Baltar, en el que estaba Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud. Conrado Domínguez es un profesional. Yo dudo que tenga carnet de ningún partido político. Y oye, yo no prejuzgo, porque las actuaciones judiciales siempre hemos sido muy respetuosos, no con nosotros, los mismos partidos que gobiernan ahora, pero hemos sido muy respetuosos. Ahora, lo que nosotros decimos es que aquí no se ha hecho una revisión de las decisiones que se han tomado. No se han tomado decisiones políticas de responsabilidad y se la ha estado ocultando al Parlamento de Canarias, que lo hemos pedido insistentemente, que es lo que ha ocurrido. Porque en la pandemia se realizaron muchas acciones y muchas compras, algunas, por ejemplo, en Tenerife, que la Audiencia de Cuentas lo ha puesto de manifiesto, y el Partido Socialista no ha querido que llegue al Parlamento porque lo ha vetado en la mesa, y Rosa, que es vicepresidenta del Parlamento, lo sabe. En un solo hospital, 6 millones de euros de material, de equipos de protección, que es inservible y que los tienen metidos en un almacén, y nadie ha hecho nada.
Eso ocurre en Madrid y es un escándalo. Ocurre en Canarias y resulta que no pasa nada.
Y el juez ha dicho que va a haber otros contratos, pero más imputados y más contratos.
Vamos a ver, aquí el caso mascarillas, por lo que no llegan 4 millones de euros de mascarilla, ocurre durante el gobierno de Ángel Víctor Torres. Independientemente de quién estuviera antes o quién estuviera después, qué carne tenga o no.
Eso y con un cambio de consejera muy complejo y de explicar. El tema de Teresa Cruz, habla que
aquí que cada uno cargue su mochila. Y la mochila que tiene Ángel Víctor Torres y que tiene que explicar es cómo no llegan 4 millones de euros de mascarillas que se entregan a unos señores y que tienen que ser destruidos porque no es un material que estuviera homologado. Pero que lo expliquen ellos, ¿no? Que van a también es la herencia recibida.
Pero es lo que les decía.
Faltaría más.
Los medios de comunicación en Canarias están amordazados por el dinero público.
Algunos.
Bueno, a veces no. Porque no llega a cero. Porque no llega a cero. A veces alguna cosita cae, ¿no? Pero es que lo que yo les pediría a ustedes en el caso de que volvieran a recuperar el poder, trabajen por la independencia de los medios de comunicación. que han sido, ahora han sido sufridores desde la oposición de ver lo duro que es explicar la verdad o vuestra verdad.
Tanto trabajamos que nosotros sufrimos un acoso mediático de algunos medios concretos precisamente por no prestarnos a lo que se está prestando este gobierno. Precisamente por buscar esa objetividad, esa pluralidad, porque además consideramos que los medios de comunicación son el cuarto poder. Y sin
si medio, son libres y si son independientes.
Claro, sin un medio de comunicación libre e independiente, la democracia no tiene control.
Cierto. Don Fernando, ha sido un placer compartir con usted un ratito de radio. Doña Rosa también. Espero volverlas a encontrar por aquí.
Muchísimas gracias.
Hoy ha sido ya oficial que...
Esta tarde yo espero contar con el apoyo de mi partido. Bueno, pues, la verdad que he podido ir por todos los municipios y el apoyo, la verdad, y el cariño y la confianza ha sido muy importante. Y hoy ya pasaré a ser la candidata oficial.
¿Puedes decir que la última entrevista antes de la nominación de candidata oficial en un medio de comunicación ha sido este, de Rosa Ávila?
Yo sabes lo que prefiero, que cuando venga Rosa aquí nos explique bien un proyecto que a mí me hace falta conocer a profundidad. Encantada. Porque tengo que saber a quién debo votar y todavía no lo tengo decidido. ¿A quién no voy a votar? Pero todavía no sé a quién.
Trataré de convencerte a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias.
Eso será bueno. Oye, y recordarles que tanto Fernando como Rosa vienen a darle un espadarazo a la candidata al Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, que ya sí es candidata firme a la candidatura de la alcaldía del Puerto de la Cruz, que tan necesitada también está de... Bueno, no voy a decir de qué. De gestión.
De gestión y de proyectos importantes para el puerto que han quedado completamente paralizados, teniendo en cuenta que en el gobierno de Canarias gobierna el PSOE, en el Cabildo gobierna el PSOE y en el Puerto de la Cruz gobierna el PSOE. Y no ha salido adelante ni un solo proyecto importante para el puerto. Fiestas, todo. Fiestas, todo.
Bueno, también hay que pasar buenos ratos.
Hombre, yo no te digo que no, pero también necesitas un proyecto para que
el... Yo por hecho, he dicho gestión. Es decir, el puerto hace falta gestión.
Vienen momentos complicados. Vienen momentos complicados.
No puede ser todo solo fiesta.
No, efectivamente. O sea, tienes que tirar de la economía.
En una tormenta tienes que tener al frente de las instituciones gente con solvencia, con experiencia, con capacidad, como la que tiene Sandra. Es decir, una persona que ha sido alcaldesa, una persona que ha sido concejala de Hacienda, que le tocó lidiar una crisis muy compleja. ¿Qué te pasó, factura? Obviamente, porque electoralmente cuando gestionas miseria pues tienes su desgaste político, pero que al final ha saneado y hoy el Puerto de la Cruz es un ayuntamiento que no entró en quiebra gracias a Sandra.
Sí.
Luego, la realidad es que necesitamos, creemos que se necesitan ahora para los tiempos que nos están tocando vivir. En otro momento, pues bueno, te puedes permitir ciertas licencias, pero ahora necesitamos gente solvente, seria, que sepa lo que se trae entre manos.
Y además que viene dinero de camino y hay que saber gastarlo. El retorno, exacto, de la inversión para los economistas es fundamental, ¿no? Y para... Oye, por cierto, había buenos ingenieros en Coalición Canaria, que ahora no me suena ninguno bueno. Adán Martín es un claro ejemplo de que la ingeniería también ayuda a la política, no solo a la economía. Así que hagan un binomio por ahí. No lo digo por mí,
sino
porque...
Los tenemos.
Vale, vale.
Me alegro de verlo. A verlos.
Muchas gracias y hasta la siguiente.
Bueno.
Un saludo.
Pues bueno, para concluir la semana, nada mejor que una entrevista que veníamos persiguiendo hacía muchísimo tiempo y al final hemos conseguido gracias a la colaboración de algunos de los colaboradores de esta casa que ya hemos incorporado en esta nueva temporada. Y le damos la bienvenida a doña María José Belda Díaz, portavoz del Cabildo de Tenerife del grupo Sí Podemos. Buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar aquí.
Yo sé que estás encantada de estar aquí y yo estoy encantado de tenerte aquí. Antes que nada, ¿qué hace una psicóloga en política?
Muy buena pregunta. Pues mira, la verdad es que después de pasar por la etapa del 2007-2008 de aquella famosa crisis, me empecé a plantear muchísimas cuestiones. Empecé con la reivindicación de la cantidad de suicidios que teníamos y de intentos de suicidios que teníamos.
¿2007-2008?
Sí.
Que no es
sí.
De ayer la moda del suicidio. No, no.
No.
Ya viene de atrás.
Sí. Yo empecé en aquel momento a reivindicar, ¿no?, el problema que teníamos dentro de la salud mental, la falta de atención, la ocultación, cómo se responsabilizaban las personas de lo que estaban viviendo al no ser capaces de poder salir adelante, el verse en situaciones de desahucio. Fue una situación muy, muy dura. Cuando surge en el año 2014 la figura de Pablo de Iglesias, ¿no?, a través de este programa de La Tuerca, pues a través de una persona precisamente que conocía por relaciones de la salud mental, ¿no? Me empecé a escuchar, a acercarme, a ir a la Laguna, aquellos performance que hacía Jessica del San y Pedro Quevedo, que fueron los primeros que empezaron aquí a trabajar la apertura de Podemos, y después de las elecciones de europeas, pues me planteé el trabajar para sacar adelante un proyecto en el que creí que era una solución, sobre todo porque se hablaba de trabajar con la ciudadanía, de escuchar a la ciudadanía y de plasmar lo que la ciudadanía quería dentro de las instituciones. Hasta ese momento siempre pensé que el sistema no se podía cambiar y no se podía cambiar desde dentro, y sin embargo ahí fue cuando me lo planteé, y bueno, pues empecé a trabajar en la creación de círculos de parte de la isla. Todavía quedan círculos en los que trabajamos no solo yo, sino trabajamos diferentes personas, ¿no? Como en la zona de Acentejo, recuerdo que nos veníamos a Santa Úrsula, venía gente del Puerto de la Cruz a ver qué es lo que tenían que hacer. Empecé a trabajar en estatutos para un Podemos Tenerife, y bueno, después estuve en la parte orgánica de Podemos, en un Consejo Insular, que fue el único que hemos tenido, y ¿cierto? En el Consejo de Coordinación que tuvo ese Consejo Insular.
En la época gloriosa de la formación del partido político Podemos, al que tú pertenecías, hace poco has dejado de estar, pero
te incorporas. Sigo perteneciendo, ¿sigue? Soy militante, sí, ahí hay un malentendido, pero bueno, perdona.
Pues que te quita el malentendido, sigues estando en Podemos. Sí, sí. Porque yo tenía pensamiento de que habías abandonado la militancia de Podemos.
No, sigo siendo militante de Podemos, y mi compromiso era estar como militante de Podemos hasta final del mandato, y ya veré después, ¿no?
Porque tú entras en el Cabildo sustituyendo a Roberto Gil. Roberto Hiller.
Sí.
Sin entrar en equipo de gobierno ni influir sobre la gobernabilidad del Cabildo, porque te estaba gobernando Partido Socialista y Coalición Canaria.
No, en el 2017 gobernaba Coalición Canaria.
Que nos olvidamos. Sí. Yo he sido malo al decir sí, al Partido revés. Socialista con claro, Coalición Canaria.
Claro, estaba Carlos Alonso. Estaba
mal intencionado, lo reconozco.
Sí, yo iba detrás en
es
la.
Es que a veces nos olvidamos
de
que el Partido Socialista estaba gobernando con Carlos Alonso.
Le costó a Roberto convencerme, porque él estaba trabajando en Madrid y le estaba costando muchísimo estar como consejero a la vez en el Cabildo, y bueno, pues empezó a ponerse en contacto conmigo en marzo de ese año del 2017. María José, eres la siguiente, me gustaría saber si vas a coger el acta, qué es lo que vas a hacer, y la verdad es que no lo veía para nada, ¿no? Y después en una conversación que tuve con él en agosto, en la cual me dijo, decir que no a algo sin haber probado me parece que va a ser un error y que nunca vas a saber si hiciste bien o hiciste mal, ¿no? Y la verdad es que ahí Roberto tocó una fibra, le tengo muchísimo aprecio a Roberto además, y bueno, dije, bueno, pues
todavía venga. Tengo el teléfono de Roberto Gil en aquella época maravillosa en la que aparecía Podemos en la escena, pero bueno, un saludo si nos está escuchando, buenos recuerdos también con él. En el 17 te incorporas como consejera, pero no era el equipo de gobierno. Y después ya eres número uno de Sí Podemos Canarias a las últimas elecciones en el 2019.
Sí, en el 2019 me presento a unas primarias donde nos presentamos varias personas.
¿Primarias de verdad o primarias amañadas?
No, hubo una.
Es que el concepto primaria para mí son amañadas. ¿En Podemos son de verdad las primarias?
A ver. En el momento en el que yo me presenté a unas primarias, habíamos varias listas para unas primarias. Habíamos varias cabezas de lista y varias listas detrás de esa cabeza de lista, ¿no? Fue curioso porque yo me presenté a la cabeza de lista y al cuerpo de lista. Entonces, salí a la cabeza de lista y al cuerpo de lista. Pero después de mi lista, no salió nadie de las personas que iban conmigo, sino que salieron de la otra lista. Con lo cual, yo he estado este mandato dentro de lo que es el grupo de Sí Podemos, primero con una consejera que venía de los acuerdos que se hacen de la coalición, que venía de Sí Se Puede, que era Ruta Costa, que dimitió hace unos meses, y con David Carballo, que venía de la otra lista. En ese momento competíamos diferentes listas, además teníamos que pasar unos avales antes de llegar a las primarias, o sea que se superaron los avales, los superamos dos cabezas de listas con las listas correspondientes, y después fue ese el resultado.
Democráticamente, cabeza de lista de la coalición de izquierda. Sí. Que ahora parece que se está fracturando o se está dividiendo, porque la izquierda en este país siempre ha tenido ese problema, ¿no? En la historia.
Bueno, yo creo que la izquierda, ¿no? Después de mucho análisis que yo también hago y que lo hago desde mi perspectiva también como psicóloga, ¿no? Creo que que a veces no estamos dentro de esa normatividad que se puede entender, ¿no? Hay mucho pensamiento crítico que nos lleva a dividirnos, que nos lleva a volvernos a entender, que nos lleva a volvernos a dividir y que realmente yo lo que creo es que ese pensamiento crítico se tendría que plasmar en acción, que es lo que realmente hace que al final caminemos, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer que ahora hay una fractura y dentro de un mes volver a ver otra vez una unión de la izquierda, ¿no? Creo que la fractura es lo que nos debilita, la falta de comprensión también nos debilita. Yo recuerdo de leer un artículo de Alberto Garzón, creo que fue antes de las elecciones del 2019, en el cual hacía una reflexión de cómo nos veía la sociedad a la izquierda, ¿no? Y a mí me hizo analizar muchísimo lo que venía a decir, incluso a entrar en la autoobservación de cómo muchas veces nos creemos que sabemos lo que se necesita sin contar con quién lo necesita, con los sectores que lo necesitan, cómo nuestras verdades a veces se convierten en verdades absolutas y nos van fracturando, ¿no? Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que después de todas estas fracturas después vuelven a surgir otra vez la unión y hay muchísimas personas capaces dentro de la izquierda, ¿no? Entonces a lo mejor también falta un poco el que se llegue un poco más a entender. Es como cuando en un colegio los artistas, los que tienen ya unas capacidades artísticas, no están dentro de la normatividad y aunque estamos hablando de que se trabaja la diversidad, muchas veces son los incomprendidos del aula, ¿no? Yo he trabajado con niños, con niñas y con adolescentes que les pasa esto dentro del colegio, ¿no?
María José, ¿cómo se puede entender que votéis a favor de una moción de censura para sacar a Carlos Alonso y no participéis del gobierno de Pedro Martín?
Bueno, yo creo que ahí tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz, nuestras compañeras de Unidas Podemos, como nosotras, tuvimos una actitud de generosidad absoluta, que creo que incluso a día de hoy no se ha valorado lo suficiente, porque sí creíamos que teníamos que salir de los 32 años que llevábamos de gobierno de Coalición Canaria, ¿no? Que era una apuesta por salir de ahí, ¿no? Yo estaba escuchando antes, las entrevistas, la tertulia que tenías, ¿no? Y me sorprendía cómo se puede responsabilizar después de 3 años de determinadas situaciones cuando has estado 30 y pico de años gobernando, ¿no? Y dirigiendo el gobierno insular de Tenerife. La verdad es que la apuesta por sacarlos del gobierno en ese momento fue bastante ilusionante. También tengo que decir que si lo tuviéramos que hacer hoy, seguramente sería en otras condiciones y de una forma diferente. También tengo que decir que había una línea roja muy grande con Ciudadanos y los números no daban y Ciudadanos no iba a tener la generosidad que nosotras estábamos dispuestas a tener, porque además así nos los dijeron.
La ciudadanía no ha reconocido ese altruismo que demostró Podemos. Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. El que se tenía que haber quedado fuera era Ciudadanos y no Podemos.
Sí. Sí,
es decir, Ciudadanos ocupar sí. La posición de tirante hacia el centro, pero el gobierno de izquierda era Podemos PSOE.
Sí, yo también lo creo y además era la unión natural que se dio en el gobierno, en otros gobiernos, en diferentes municipios, ¿no? Y que se dio en el Estado. Entonces era lo lógico, tenía que haber sido así. Ahora, no tenían para nada la intención de tener esa voluntad. Incluso se convirtieron en la bisagra, ¿no? Tenían dos novias, por decirlo
así,
de alguna
así,
manera.
Así,
¿no?
Así han acabado, así están acabando. Una triste pena para la política de esta comunidad autónoma. Pero bueno, María José Belda y si Podemos Canarias tomó la decisión de apostar por un gobierno teóricamente de izquierda desde fuera del equipo de gobierno, con lo cual te daba la libertad de no tener que estar supeditado a un pacto, sino poder decir en cada momento lo que consideraban que tienen que decir. ¿Y cómo se explican que en algunos casos no hayan apoyado algo que a lo mejor deberían haber apoyado? Por ejemplo, ¿en qué se siente orgullosa de haber estado libre de ese pacto de gobierno? ¿En apuestas a favor de qué y en contra de qué? Circuitos de motor, Tren del Sur, Puerto de Fonsalía.
Sí, bueno, ya lo has nombrado. O sea, a ver, encontrar nuestra postura, yo creo que en un principio no fue fácil, porque somos oposición, pero a la vez no estamos de acuerdo con la oposición en la mayoría de los casos. Entonces, cuando
complicado, ser oposición de la oposición.
Claro, claro, claro. Entonces, la verdad es que hemos tenido ahí una postura que yo creo que ha definido, pues, que estábamos apostando porque queríamos un cambio, que nos hemos encontrado con muchísimas políticas continuistas, que se han sacado de la gaveta los proyectos que ya estaban y se han intentado, muchos de ellos han intentado, no se han logrado materializar, sacar adelante, y que nos hemos puesto totalmente en contra, nos hemos sentido siempre en libertad de estar en contra de ellos, ¿no? Y después, bueno, hemos apoyado todo aquello que tiene que ver con la justicia social, con el reparto de la riqueza, con el sacar muchísimos presuntos casos de corrupción que habían dentro de las empresas. Hay que hablar de que el Cabildo, aparte de toda esa estructura que tiene, que es enorme el Cabildo, y que hay que trabajar a conciencia para poder entender cómo funciona el Cabildo y poder saber qué es lo que está ocurriendo dentro del Cabildo, porque son muchísimas horas para poder controlar expedientes, leer, prepararte, saber de qué es lo que está pasando, aparte de leerte todo lo que pueda estar saliendo en prensa. Pero es que además están las empresas participadas por el Cabildo, ¿no? Que es un mundo aparte, que yo creo que la ciudadanía ha estado muy distante de todo lo que pasa dentro.
No saben ni que son del Cabildo.
No saben ni que son del Cabildo. A mí me decía hace poco también una persona, por ejemplo, de una de las empresas, me decía, no, esa asociación. Digo, no, no es una asociación. Es
una empresa pública.
Es una empresa pública, claro. Entonces, ¿qué es lo que se cuece dentro de esas empresas públicas, ¿no? Es muy importante. O sea, ¿cómo nos encontramos esas empresas públicas de llegar a un consejo de administración y no tener los expedientes que se suponen que vas a votar y que te dicen, no, yo te lo explico? Digo, no, no, no me lo explicas. O sea, si yo no tengo la documentación, te voy a votar en contra. Y entonces empezar a conseguir que te empiecen a mandar los expedientes. A veces todavía nos ocurre que nos mandan los expedientes unas horas antes de entrar en el Consejo de Administración, ¿no? Y después la situación en la que se encuentra el personal trabajando para esas empresas públicas, que la verdad es que yo lamento muchísimo que a las alturas que estamos de este mandato sigamos teniendo problemas, ¿no? Dentro de las empresas, de fugas de talentos, como nos ocurre en el ITER, que...
¿Lo del ITER es...?
Sí, sí.
¿Tú estás en el Consejo de Administración del ITER?
Sí, estoy en el Consejo de Administración del ITER, sí, sí.
Es una empresa que está tan infradotada, tan infrautilizada.
Sí.
Y
sí,
tiene tanto potencial, hay tan buena gente trabajando ahí.
Sí. ¿No?
Lo conozco de cerca y la verdad es que llevan años con esas reclamaciones. Sí. Y hay patentes fabricadas de ITER que nos podrían poner en el mapa del mundo de las tecnologías.
Es que nos quedamos además sin cabeza técnica, que es algo que venimos reclamando tanto dentro de los consejos de administración como dentro de las comisiones plenarias, de los plenos. Necesitamos una cabeza técnica. No podemos tener dos asesores jurídicos como consejeros delegados para llevar una empresa como es el ITER. Entonces, vamos a ver, el ITER está sobreviviendo porque vende energía y el precio en el que está la energía, ¿no? Aún así nos encontramos...
Energía renovable.
Energía renovable, sí, pero aún así nos encontramos con que yo creo que más de 2 meses han estado parte del parque eólico parado, que ya lo decía yo el otro día, le preguntaba al señor Enrique Arriaga en una comisión plenaria que quería saber los datos, ¿no? De cómo íbamos en producción de energía, y bueno, pues estamos bajando en producción de energías renovables. No podemos estar salir en titulares diciendo qué maravilloso es todo cuando no lo es. Y además la fuga de talentos es preocupante, porque es que teníamos a la plantilla, yo creo que era más de un 20% de la plantilla en una situación de fraude de ley con denuncias, y bueno, toda esa situación se ha ido como endureciendo. El ITER, hay que tener una cabeza técnica que tenga claro hacia dónde quiere caminar, y hay que ordenar todas.
¿Y cuál es el objetivo de esa empresa? Sí, porque a mí, sí, de esa hay tantas otras que dependen, sí, del Cabildo, ¿no? Porque yo creo que no está mal que el Cabildo intervenga en distintas trozos de la economía de la isla, incluso para incentivarla o activarla, sí, o reactivarla, pero no puede ser que se mantenga una estructura para que tengas allí sitios donde echar amigos, para que se puedan hacer contubernios judíos masónicos, para que pueda haber tráfico de influencia, para tráfico de favores, redes clientelares, cuando pierdes el objetivo de la empresa. Que el ITER es una maravilla. Y se le podía sacar un rendimiento a título insular tremenda, con un beneficio para todos los insulares, para todas las personas que viven en Tenerife. Y sin embargo, pues está Bueno, tú sabes de lo que estamos hablando.
Sí, 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 sí. Está viviendo todavía de los proyectos que dejó el anterior gerente y además debería de ser un espacio para poder dar trabajo a todas aquellas personas que tenemos sobreformadas, ¿no? Y que se están teniendo que ir fuera para ser valoradas y encontrar un trabajo que se adecue a las capacidades que tienen y a la formación que tienen, ¿no? Entonces, no puede ser una empresa donde se le paga a la gente un sueldito y, como tú dices, no se sabe ya ni cómo se... O sea, no podemos tener las empresas públicas para que sea para meter a la gente que conocemos, los echaderos de amigos. No puede ser. Bueno, yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Yo estaba escuchando antes que el Instituto de Atención Sociosanitaria tenía menos personal trabajando, ¿no? Ahora sale una oferta de empleo público que llega casi a las 200 plazas y, por ejemplo, conocemos que la parte administrativa en 20 y pico de años, en vez de ampliarse, incluso perdió una persona, ¿no? Entonces, la parte que lleva toda la administración del Instituto de Atención Sociosanitaria, ¿no? Con lo que conlleva. De 13 personas con las que empezaron hace 20 y pico de años, están en 12 en este momento, ¿no? Entonces, creo que es importante que salga esa oferta de empleo público y que con todas las garantías y que veamos cómo va creciendo el empleo. Era una de las apuestas que nosotras teníamos con este cambio de gobierno, el que hubiese una ampliación. Nos hemos encontrado con todos los procesos de estabilización que en este momento parece que están saliendo adelante y realmente yo personalmente espero que detrás de todos estos procesos de estabilización empiece a salir oferta de empleo público.
¿Estás satisfecha con la labor que ha hecho Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife de fiscalizar un poco la labor de gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos? ¿Ha sacado algo de lo que tenía, de lo que pretendía manteniéndose al margen del gobierno? Espérate que me he liado y no sé si se te ha quedado clara la pregunta. Lo que quiero preguntarte, ¿estás satisfecha con el resultado de la decisión tomada de no participar del gobierno, sino estar fuera, apoyándolo desde fuera? ¿Estás satisfecha?
Sí, yo creo que sí, que realmente el estar fuera nos ha permitido poder seguir defendiendo nuestro programa, que lo hemos defendido, o sea, aquello de Julián Anguita de programa, también...
Pero ese señor no era de Podemos.
No, pero es un señor de bueno... hubiese sido igual de Unidas Podemos.
¿Cómo se echa,
¿no?,
de menos? ¿Cómo se echa, sí, de menos esos perfiles de
política? Claro, claro. Pero creo que si vemos todo nuestro trabajo realizado, se puede ver que hemos estado siempre trabajando sobre un programa, ¿no? Entonces creo que es súper importante lo que hemos hecho. Hemos conseguido que políticas, por ejemplo, el otro día comparecía el consejero de Vivienda y decía, yo es que no tengo competencias en esto, pero nosotros hemos conseguido que las tenga, porque le hemos metido 4 millones que va a tener que ejecutar. Nosotras, que nos hubiese gustado que ya estuviesen ejecutados esos 4 millones en compra de vivienda que ya está terminada para poder cederla a los municipios más tensionados de la isla y tener ya a corto plazo una solución, que el corto plazo para administración no es lo mismo que lo que necesita la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Ya lo decía, no me acuerdo si fue en un pleno de los presupuestos o en un debate de la isla, yo hablaba de la falta de funcionalidad burocrática que nos encontramos dentro de la administración, que tiene, que es la repercusión, que es las consecuencias de no haber podido sacar oferta de empleo público. Sí, claro que lo es, por supuesto que lo es, pero también yo creo que tiene que ver con el impulso y con las ganas de quienes están políticamente en cada consejería, ¿no? Entonces, el otro día mi compañera Cristo González le decía al consejero del área, pues si dice que no tiene competencias, done parte de su sueldo, pero no cobre el sueldo completo, ¿no? Porque no puede ser que nos esté diciendo aquí que no tiene competencias. O sea, nosotras esperamos, por ejemplo, que esos 4 millones terminen en vivienda. O en el año pasado, este año tenemos 2 millones también que no se han ejecutado para la recarga de las tarjetas que se dan por parte de los ayuntamientos a las familias en situación de riesgo de exclusión social para poder comprar alimentos, ¿no?, productos básicos. Pues el año pasado también habíamos metido 3 millones que sí se ejecutaron y que fue súper importante porque estábamos además en una situación durísima saliendo del confinamiento, ¿no?, justo en un momento en el que nos acusaban con que no queríamos que fuera dinero a los bancos de alimentos. Nosotras conseguíamos esos 3 millones para que no fueran a los bancos de alimentos, sino para que fueran en tarjeta, para que la familia pudiese comprar lo que necesita, que no es lo mismo que ir al banco de alimentos y que te den lo que el banco de alimentos tiene, ¿no?
Bueno, pues el presente es el que quedan 4 o 5 mesecitos de gestión de este equipo de gobierno, de este mandato, y en breve vamos a tener que enfrentarnos a un proceso electoral donde la izquierda tendrá que unirse. Y en Tenerife tenemos ya al proyecto Drago de Alberto Rodríguez, tenemos a Yolanda Díaz que está buscando adeptos, no sé si será Alberto o será otro, Más País que dice que va a presentar también una candidatura. Yo había entendido que María José Belda iba también a proponer una candidatura independiente. ¿Tienes alguna información para clarificar si la izquierda se va a unir en torno a un proyecto, a lo mejor el de Suma, o a lo mejor el de Alberto, o a lo mejor el de Podemos? ¿Va a haber alguna unidad?
A ver, yo sé que hace meses que vienen trabajando y que la izquierda viene trabajando y que los diferentes partidos vienen trabajando en eso, ¿no? Yo cuando saqué el comunicado lo que decía era que ponía al servicio, a ver, hay un dilema y que se ha intentado darle la vuelta, ¿no? Lo que cuesta tener todo el conocimiento de la experiencia de estos años, de haber estado trabajando a fondo, dejarlo que se pierda, ¿no? Y continuar con mi profesión, que realmente es a lo que a mí me gustaría llegar, porque hay que entender que esto es muy duro y que hay que estar ahí 24 horas, 7 días a la semana, todos los meses del año, cuando a lo mejor estaba todo el mundo en agosto disfrutando de sus vacaciones. Yo no estaba de vacaciones, o sea, no he tenido una semana de decir, mira, me voy a una isla a descansar, y esto es duro. Entonces, y después está el compromiso con todo lo que es las asociaciones y los colectivos con los que vengo trabajando, que me lo siguen diciendo. O sea, a mí me llaman para, María José, está pasando esto aquí, mira a ver cómo lo podemos hacer, qué es lo que tal. Oye, no te nos vayas, ¿no? Entonces, claro, siempre hay un dilema, ¿no? En eso. Yo encontré y pensé que la mejor manera era decir, miren, que esa coalición de izquierda, que si quieren contar conmigo, estoy ahí, ¿no? Vale, estoy ahí. Pero que la coalición de izquierda haga lo que quiera hacer. O sea, no me estoy imponiendo ni estoy diciendo que vaya a sacar ningún tipo de agrupación electoral ni nada de eso.
No quieres liderar un proyecto nuevo.
No,
sino
no,
quieres
no.
Servir de catalizador para que todas las izquierdas se pongan en común, que tú te ofrezcas a
claro,
unir.
Claro, claro, me presto a unir.
Sí, pues se ha entendido mal el comunicado.
Que se ha entendido mal, y además incluso a mí me gustaría mucho salir de la primera línea, porque es duro, es muy duro. O sea, yo el viernes estaba en un pleno y estaba viviendo una situación personal muy dura mientras estaba en ese pleno, porque estaba falleciendo una amiga de la infancia. Entonces, esas cosas van mellando por dentro, ¿no? Porque estás en el dilema de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me salgo del pleno? Porque soy un ser humano y tengo derecho a irme del pleno. ¿O me quedo aquí cumpliendo con lo que considero que es una obligación y un compromiso que tengo, ¿no? Con la ciudadanía, ¿no?
Y además los votos son importantes en unos plenos, y la ausencia de un consejero puede llevar que decaiga una moción.
Claro, y a mí me pesan muchísimo los compromisos, que bueno, puede ser muy bueno porque me comprometo y saco adelante, y por eso tengo parte de los colectivos y gran parte de los colectivos con los que trabajo apoyándome, pero para mí también se convierte a veces en un arma de doble filo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espero? Yo espero que realmente la izquierda termine uniéndose y que vaya una coalición de izquierda con todos los partidos que están en este momento, porque creo que es la unión lo que va a hacer que podamos tener una presencia dentro de las instituciones. Me preocupa muchísimo cuál va a ser el resultado de las instituciones, me preocupa muchísimo que Vox entre dentro de las instituciones. Soy mujer, soy feminista, entonces, bueno, entiendo que...
No hace falta ser mujer y feminista para preocuparse por la entrada de Vox en las instituciones. Ya. Yo no soy mujer, sí soy feminista, pero estoy muy preocupado también, ¿eh?
Sí, y me preocupa mucho el discurso tan fácil que tienen, y como veo que mucha gente joven lo compra, ¿no?
Porque culpa de los que están gobernando hoy también es. Yo siempre digo, hay medidas y hay cosas que pasan que son como cuando el Partido Popular llevó al Constitucional el Estatuto Catalán y llenó las urnas de votos a independentistas.
Sí.
Pues hay cosas que se están haciendo desde las administraciones que están alimentando las urnas de votos de Vox.
Sí, estoy
de acuerdo. Por errores, es decir, más que por aciertos de Vox, por errores de los que están gobernando.
Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que para mí es durísimo y que estuve trabajando mucho sobre ese tema y que son de estas situaciones que no te puedes olvidar nunca, aunque a lo mejor no estemos todos los días sacando una nota de prensa acerca de este tema, ¿no? Pero que estamos ahí siempre, que es la forma en la que tratamos las migraciones que vienen del continente africano, las personas que vienen del continente africano, ¿no? La política migratoria estatal tiene que cambiar. No nos podemos estar escudando en que es Europa. Europa no tiene una política migratoria. Yo dije en su momento, por activa y por pasiva, que España tenía que liderar el que desde Europa se atendiese a abrir las puertas al continente africano, a regularizar las migraciones, que mientras más imponen un modelo securitario, lo que más generan son muertes. Yo no las puedo llamar muertes ni llamarlas un drama humanitario, yo las llamo, son asesinatos, porque tú obligas a que una persona que quiere salir de su país tiene que atravesar el Océano Atlántico, obligas a tomar de diferentes rutas y encontrarse con diferentes situaciones. Es el único continente al que tratamos de esa manera. No podemos estar hablando, yo empecé un debate de la isla, creo que fue el del año 2020, con unas palabras de Pedro Sánchez, en el cual hablaba de lo maravilloso que era África y de esa autopista de doble sentido que íbamos a hacer. Y a la vez que repetía sus palabras, iba sacando las imágenes de las situaciones que estábamos viviendo en el campamento, lo que llamábamos nosotros el campo de concentración de las raíces, ¿no? Donde habían unas situaciones, pero horribles. Yo recuerdo en una reunión con el delegado del gobierno, con Anselmo Pestana, me decía: María José, si se estaban allí en una confrontación entre ellos, ¿cómo no mandamos, no, a que intervengan las fuerzas del Estado? Y yo le decía: sí, pero a detener a la directiva de ese centro por la mala gestión que están haciendo. O sea, si tú tienes una revuelta un día sí y otro también, tienes problemas como los que habían ahí dentro, con intentos de suicidio, con situaciones de falta de alimento todos los días, pasando aquellas necesidades que se estaban pasando allí en aquel centro, tendrás que responsabilizar a la directiva del centro. No puedes cargar sobre las personas que están siendo víctimas de esa mala gestión, ¿no?
Completamente de acuerdo contigo. Desde luego no hay un plan de no de frenar la migración, sino de encauzarla. Esa autopista a la que se refería el presidente Pedro Sánchez debería ser una realidad. Es decir, la gente que venga aquí tiene que venir con un proyecto de futuro, con una posibilidad de crecimiento personal, no jugándose la vida en una patera, sino con todos los papeles arreglados, y que haya un llamamiento a las personas que necesitamos encima.
Además,
a mucha gente, ¿no? Esto es un sinsentido que no sé a quién beneficia, pero alguien beneficiará.
Hombre, al final es como repetir la esclavitud, pero que en este caso no vas allí y secuestras a las personas.
Vienen,
¿no?,
ellos queriendo.
Sino que vienen jugándose la vida, después vienen aquí, los tratamos de una manera infrahumana, con lo cual dejas de sentirte que eres un ser humano y después vas a aceptar cualquier cosa. O sea, yo me he visto sentada con nuestro asesor jurídico denunciando posibles casos de trata sexual por fuera de las raíces, ¿no? Entonces,
tremendo, ¿no?
Es muy difícil que después te sientas que eres una persona con todos tus derechos después de haber vivido todo lo que has vivido, ¿no? Con lo cual al final te encuentras con que tienes mano de obra barata, y nos decían en ese momento que también había una explotación laboral, ¿no? Que se sabía que podían haber algunos de los chicos que pudiesen estar saliendo por la mañana a trabajar sin contrato, sin nada, pues a lo mejor por 5 euros al día.
Total seguridad que era posible.
Seguro.
María José, ¿te vas a presentar a las próximas elecciones con esa coalición de izquierda que tan necesitada está? La izquierda y la derecha también te necesitan una coalición de izquierda. Es que imagínate tú que se presenten 3 o 4 partidos a la izquierda del PSOE. Es un desastre, ¿eh?
A ver. Yo creo que lo dejé claro, ¿no? Yo estoy aquí trabajando, quiero dejar un trabajo muy bien hecho y que puedan recoger como testigos quienes entren en esa coalición después en el Cabildo. O sea, la verdad es que me gustaría, todos los 3 años y medio que llevamos trabajando, hemos trabajado muchísimo y hemos dejado mucho material, y creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Me gustaría que después de esos 4 años se pueda decir lo mismo que hasta ahora, que estos 3 años y medio, ¿no? Y dejar un buen testigo detrás. Y pues bueno, pues quienes estén en esa coalición, que barajen si me necesitan para algo o no me necesitan, ¿no? Yo aprovecho para repetir que te decía antes, que a mí estar en primera línea, necesito descansar. ¿sabes? Necesito recuperar otra vez lo que es mi espacio de vida y bueno, y ya se verá dentro de otros 4 años. Pero bueno, estar para disponible para la coalición de izquierda puede no tiene por qué ser estar en primera línea.
Pero tampoco. Tú no vas a coger la batuta y vas a decir, voy a coger el timón y voy a ponerlos a todos de acuerdo. Si se puede, Canarias, Unidas Podemos, Proyecto Drago, Más País, de Izquierda Unida, déjense de tontería, vamos a hacer uno solo. Tú no vas a coger ese timón.
No, el timón de ponerlos a todo el mundo de acuerdo, a ver, no lo puede hacer una persona, ¿eh? Lo tienen que hacer muchas personas con muchas voluntades. O sea, no puede existir la figura de mediación de una sola persona de asumir eso, ¿no?
Pero hay alguien que tiene que llamarlos a todos y decir, vamos a sentar una mesa a comer.
Bueno, se sientan mañana. Mañana se van a sentar parte en una mesa, ¿no? Yo sigo trabajando con los colectivos. A mí me parece que lo importante es escuchar a la ciudadanía. Empezábamos antes cuando me preguntabas qué me había traído a mí a la política. Creo que eso no lo he perdido, que sigo teniendo claro, y para mí es importante tener los pies en la tierra además, entonces creo que sigo teniendo claro que lo importante es que la ciudadanía tiene que decidir qué es lo que necesita, ¿no? Yo recuerdo en el año 2006 o 2007 me impactaba muchísimo escuchar en una jornada a una persona de Médicos del Mundo, creo que era, o Médicos Sin Fronteras, no me acuerdo debido a tanto tiempo, ¿no? Que hablaba de cómo habían ido a un poblado en África y habían hecho un pozo sin preguntarle a la gente, ¿no? ¿Y cuál había sido la repercusión de haber hecho un pozo para que tuvieran agua cerca sin haberle preguntado a la gente de allí si lo necesitaban o no necesitaban, ¿no? Entonces, yo lo que creo, y además más en este momento donde la sociedad está movilizada, hay un movimiento muy grande con la parte de la protección del territorio, hay un movimiento grande también con la protección de la ciudadanía, de la parte de los de la situación social que vivimos. Antes escuchaba, ¿no? Cómo hablaban de la parte de servicios sociales. Y yo tengo una teoría, ¿no? De lo que tiene que, lo que repercute. Aparte de que Coalición Canaria, yo estoy convencida de que el asistencialismo lo cristalizó en esta isla, porque eran votos en los municipios, tener un paro estructural. Yo he trabajado en diferentes municipios además y sé de ese paro estructural continuo, mantenido durante el tiempo, y ese asistencialismo continuo, ¿no? Que sea, como decía, se ha cristalizado. Pero yo tengo una teoría, y es que cuando hablamos de bienestar social, cuando hablamos de las consejerías, de los ministerios de bienestar social, tenemos que tener en cuenta que todo lo que no funciona de alrededor termina ahí. O sea, si no funciona la creación de empleo, repercute en el bienestar social. Si no funciona el sistema educativo, repercute en bienestar social. Si no funciona el sistema sanitario, repercute en bienestar social, ¿no? Entonces, a mí me parece incluso que está infravalorado cómo nos planteamos la estructura de las consejerías, de los ministerios, de las concejalías que tienen que trabajar en bienestar social, ¿no?
Pues María José, que te digas que ya son las 11 menos cuarto y tampoco te quiero hacer perder mucho más tiempo, que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de Gente Radio, que aquí tienes tu casa para cuando quieras compartir con todos nuestros oyentes información de la izquierda, y que estás invitada por si quieres venir a tertuliar.
Pues encantadísima, Diego. Muchas gracias por invitarme. Cuenten conmigo y con nosotras, con el grupo, para lo que necesiten. Ya
tenemos
contacto.
Ya tenemos el contacto.
Y aprovecho para saludar a todas las personas que nos están oyendo, por supuesto.
Pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación y de verdad ha sido un placer conversar contigo aquí en Gente Radio. Pues bueno, ya digo, 11 menos cuarto de la mañana y es el momento de despedir la semana. El lunes volveremos otra vez a la carga a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo al frente del micrófono. Sean felices, disfruten de Canarias, del norte y de su familia. Un abrazo, hasta el lunes.